Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 7 de agosto del año 2024 y mañana será 8 de agosto del año 2024. Pero mañana a las 10 de la mañana se llevará a cabo el pleno de investidura de Salvador Illa Roca. Al menos eso ha anunciado el presidente del Parlamento de Cataluña, el señor Rull. Pero Turull amenaza con la vuelta de Puigdemont y su más que previsible detención en medio del pleno de investidura, para llevarlo ante el juez Llarena. Y eso supondrá, sin duda alguna, según los diputados de Junts, que abandonarán el Parlamento y se suspenderá el pleno de investidura. Todo saltará por los aires. Esto es lo que tiene la ley de amnistía, los indultos, la convivencia, ¿se acuerdan, no? La convivencia iba a mejorarse muchísimo, sobre todo en el Parlamento de Cataluña. Bueno, pues eso es lo que se viene anunciando desde hace ya algunos días y que se producirá sin duda alguna mañana. ¿Quién apuesta porque se suspenderá el pleno? ¿Quién apuesta porque no se llegará a cabo o no se llevará a cabo la investidura de Salvador Illa? ¿Quién apuesta porque sí será así? Bueno, esto es la política de este país. Aquí estamos y así seguiremos. Pero las noticias saltaban el día de ayer, aunque no ha habido mucha repercusión mediática, yo se lo cuento, porque Esquerra Republicana de Cataluña no entrará, de momento, por ahora, en el gobierno de Salvador Illa. Es decir, no tendrá ninguna consejería o consellería, o como se llame en catalán, ni tendrá participación en ningún estamento del gobierno de Cataluña. Dice la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira, que es impensable, que ha considerado prematuro plantear la entrada de los republicanos en el futuro gobierno, y ha asegurado que el pacto de investidura con el Partido Socialista de Cataluña es muy coyuntural. Una entrevista que no tiene desperdicio, publicada en el diario La Vanguardia, donde la dirigente republicana ha explicado que a su militancia se le hace impensable gobernar con el PSC y ha apostado por centrarse a cumplir los acuerdos. Además advierte que en la medida en que Cataluña no avance, posiblemente ERC, se podrá replantear las cosas. ¿Avanzar hacia dónde? Recuerden que el acuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana estaba basada en que se iniciaba el camino hacia la independencia. Pero bueno, esta es la estabilidad del gobierno del que presume el Partido Socialista Obrero Español en nombre del Partido Socialista de Cataluña, y que tan feliz hace a todos los miembros del gobierno de progresía o de progreso o socialcomunista, llámenlo como quiera, al gobierno que nos gobierna a todos los españoles. Bueno, pues ahí está. Ustedes valoren hacia dónde vamos y que sigamos disfrutando de lo que vamos votando. Porque lo que no cabe la menor duda es que todos estos gobiernos son democráticamente elegidos y que están dentro de las reglas de juego que nos hemos impuesto. Ahora, ¿esta ley electoral nos merece a los españoles o los españoles no merecemos esta ley electoral que permite estos tejemanejes posteriores a que nosotros depositemos nuestro voto? ¿Interpretan el voto los políticos en la línea, en la dirección que lo hemos emitido los españoles? En cualquier parte del territorio nacional, porque Cataluña, no nos olvidemos que es parte de España de momento. Lo que sigue y no va a parar son las incidencias en la red ferroviaria española. Ayer le tocó a la línea Barcelona-Sevilla, Sevilla-Barcelona. Pero tenemos un ministro de Fomento y Transportes que es maravilloso para buscar culpables. La culpa de todos los males de la red ferroviaria española no la tiene él. La tiene la empresa española, una empresa española que construye trenes, una empresa que se llama Talgo. Y que además no hace mucho presentó su modelo 106. Ahora es lo peor de lo peor. Está causando daños reputacionales a Renfe. Y además el ministro amenaza con denunciar a Talgo. El 40% de los trenes Talgo 106 no llegan a tiempo a sus destinos. Tienen retrasos superiores a los 30 minutos, con lo cual no es la reputación lo que se le va a dañar, sino las cuentas estatales, porque Renfe es estatal. Y tienen que devolver más de una entradita, más de un ticket. Pero bueno, esto no es extraño que haya habido un cambio sanchista. Digo lo de cambio sanchista porque es cambio de opinión, ¿no? Porque tan solo hace un par de meses el señor Puente sacaba pecho y presumía de la implantación del nuevo 106 de Talgo, que iba a ser una maravilla, que él se había montado en uno y era una maravilla. Pero hace unos meses era lo mejor de lo mejor y hoy es lo peor de lo peor. Ya saben, esto que nos tienen acostumbrado el sanchismo, ¿no? Lo que digo hoy, mañana lo desdigo, y lo que digo hoy es señal de que mañana voy a decir lo contrario. Bueno, lo que no parece que vaya a cambiar tampoco son los buenos datos de empleo, que vamos por la buena senda, vamos generando empleo, va aumentando el número de personas que trabajan en este país, pero aún podrían ser mejores. ¿Por qué? Porque si fuéramos capaces de cubrir con la demanda de empleo que en este país existe, las ofertas de empleo que este país genera, pues los datos de empleo serían aún mayores y habría menos gente en búsqueda activa de empleo. Si fuéramos capaces de cubrir las ofertas de empleo, en España tendríamos a lo mejor entre un 2 y un 3% menos de paro. Muchos son los sectores profesionales a los que habitualmente no son cubiertas las plazas que ofertan. A las habituales de construcción, hostelería y transporte se están sumando cada día nuevas actividades profesionales. Que no somos capaces como sociedad de preparar a nuestra ciudadanía para enfrentarse a esos empleos de una manera satisfactoria, con orgullo de trabajar. Y son puestos de trabajo que se quedan vacíos y que tenemos que cubrir de una o de otra manera, probablemente con personas que sí acepten esos empleos. Y encima somos capaces de seguir formando a los mejores profesionales que ha generado este país para exportarlos hacia el exterior. Este año se han ido de este país más de 1.500 profesionales sanitarios formados con los impuestos de todos los españoles en enfermería y en medicina, incluso especialistas, porque duplican o triplican los salarios que otras economías europeas les ofrecen, mientras que la española mantiene un sistema sanitario modélico en el mundo, pero que es incapaz de renovar o de actualizar en sus empleos, pagando, insisto, la mitad o la tercera parte que otras economías europeas, como por ejemplo la holandesa. Seguimos exportando sanitarios, pero no solamente sanitarios, sino también otros talentos formados y altamente cualificados, pagados con los impuestos de todos los españoles, para que después emigren a otras latitudes. Esto, si no reflexionamos a tiempo, se convertirá en un problema grave, porque por el otro lado van llegando inmigrantes para cubrir esos empleos que no somos capaces de atender. Y mientras tanto, los empresarios, los autónomos, matándose a trabajar porque no son capaces de encontrar personas que hagan el trabajo que ellos ofertan. Es un sinsentido todo esto, venimos mucho tiempo hablando de ello, pero los últimos datos que se conocen de empleo y la demanda de empleo es como para pensarlo. Y tenemos un ministro o ministra de trabajo y tenemos equipos de funcionarios que estos datos los manejan a diario y deberían de sentarse y exigir a los políticos que se tomen medidas a medio y largo plazo para que esto se revierta. Es una situación que se viene comentando hace mucho tiempo. Interesantísimo el análisis de datos que se están publicando en estos días. Y Maduro se desinstala WhatsApp porque la amenaza de las libertades en Venezuela viene de la mano de esa red social fascista controlada por todos esos malévolos demonios que quieren quitar las libertades al pueblo de Venezuela. Ahora le van a quitar la libertad con el WhatsApp. Desinstálese ahora en vez de expropiese. Recomienda a todos los seguidores chavistas que desinstalen de sus celulares la aplicación de WhatsApp. De locos, de locos, de locos. Pero bueno, eso es lo que tienen y también lo abre como lo corrigen. Porque el ejército, al menos los altos mandos, ya han declarado su fidelidad a Nicolás Maduro. Desoyen el llamamiento de Marina Corina Machado. María Corina Machado, que había comunicado hace poco la necesidad de que los militares y la policía apoyaran lo que habían elegido los venezolanos hace ya dos semanitas. Y habían solicitado eso, que se apoyaran al presidente electo, que ella dice que es Edmundo González Urrutia. Pues el comunicado que hacen los altos mandos del ejército chavista es, por supuesto, apoyando al chavismo. Y Zapatero. ¿Zapatero dónde está? ¿Y qué hace? Interesante la portada del periódico El Mundo, que en breve vamos a comentar. Porque en el ámbito internacional, quizás lo más destacado es que Tim Walz ha sido el elegido por Kamala Harris. El más progresista de los posibles candidatos ha sido elegido la pasada tarde, o la pasada noche en Estados Unidos. Gobernador de Minnesota, más de 20 años en política activa, entrenador y profesor de instituto americano, es el perfil elegido para contrarrestar a la candidatura de Trump, que amenaza intentar ganar las elecciones, pero parece todo indicar que esta pareja es de lo mejorcito que podía presentar el Partido Demócrata para intentar impedir que Trump sea reelegido o que vuelva otra vez a la presidencia de los Estados Unidos. El voto en el medio oeste americano, clave en la elección del señor Tim Walz. Y repasemos las portadas nacionales de la prensa del día de hoy, porque viene variadita. Empezábamos por el periódico El Mundo, en el que le comentábamos que aparece una noticia interesantísima sobre Zapatero, ¿dónde está? Pues bueno, según el periódico El Mundo, Zapatero pide al Grupo Puebla que no exija las actas a Maduro. Maniobra para que el lobby de izquierda, del que forma parte, no admita que hubo fraude en Venezuela. Considera que reclamar la publicación de los resultados es hacerle el juego a la oposición violenta. Estaba callado Zapatero, pero igual era mejor que hubiera seguido callado, ¿no? Esa es la primera noticia que tenemos en la portada del periódico El Mundo, que además acompaña una fotografía de la infanta Leonor conduciendo su propio vehículo con las tres generaciones, las infantas, la reina y la reina emérita, que la princesa Leonor se suelta al volante en Mallorca. Y también seguimos en la portada del periódico El Mundo. Esquerra esquiva el boicot de Puigdemont y se limita a un gesto. También una entrevista del presidente del Partido Popular catalán, Alejandro Fernández, que dice que va a llegar en globo o en parapente en Puigdemont a la sesión de investidura, con el titular del acuerdo del PSC y Esquerra Republicana. Es difícil de aplicar, pero antes lo destruirá todo. Vamos ahora al periódico El País, donde la noticia más destacada es que Harris desafiará a Trump con un número 2 de marcado perfil progresista. Los sindicatos y el ala izquierda demócrata apoyan a Tim Walz. También lleva el periódico El País en su portada la noticia de que Hamas designa líder al cerebro del ataque a Israel del 7 de octubre y que el cambio de ciclo político en Cataluña es una realidad, ya que Illa afronta mañana la investidura bajo la presión de Puigdemont. Junts anuncia que sus diputados abandonarán el pleno y pedirán que se suspenda él si el expresidente es detenido al volver a España. Portada del periódico ABC, que lleva en su mayor titular la noticia de que Illa asume que Junts bloqueará su investidura. El PSOE no cree que Puigdemont pueda reventarla, pero sí retrasará 72 horas como máximo esa investidura. Los Mossos quieren detener al prófugo de forma quirúrgica y rápida antes de que llegue al Parlamento. Y críticas en el PSOE a Zapatero porque su silencio cómplice con Maduro daña la imagen del gobierno. Lamentan que no pida las actas electorales y González reclama que asumirá la responsabilidad mientras otros luchan por las libertades en Venezuela. El Partido Popular exige que se publique el coste de los viajes de Zapatero a Venezuela. Y continuamos con el periódico La Razón, donde la noticia destacada es que el 8A, el día D, de Puigdemont para boicotear la elección de ella. Junts exigirá que se suspenda el debate de investidura si es detenido y Rull tiene vía libre para hacerlo. El Partido Popular exige que Puente, don Óscar Puente, dé la cara en el Congreso por el caos ferroviario que se está produciendo este verano. Y Kamala Harris elige al radical Tim Walz, candidato a vicepresidente. Insisto, noticias que destaca la portada del diario La Razón. Y para concluir, nos vamos al diario La Vanguardia, en su edición nacional, donde el titular más destacado es que la investidura de Illa se fija para mañana en plena ruptura independentista. El pleno en el que Esquerra Republicana prevé votar al candidato del PSC está convocado, pero podría aplazarse si se produce el regreso y detención de Puigdemont. También en La Vanguardia, Kamala Harris apuesta por el progresista Tim Walz como su candidato a vicepresidente. Y las Olimpiadas, que siguen estando presentes, aunque no de una manera muy brillante, oro y récord para Cole Hooker en los 1500 metros. España no tuvo medallas en el día de ayer. Bueno, y pasamos ahora a intentar contarles lo que está pasando aquí en nuestra tierra, en las Canarias, porque las nuevas maniobras de la Marina Marroquí, que se están celebrando desde hace unos días a 140 kilómetros de la costa de Fuerteventura, entre 140 y 0 metros, porque están en esas aguas intermedias, el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez, asegura que estaban al corriente de esas maniobras de Marruecos frente al Sáhara y que se hará un seguimiento por parte del gobierno de España. Esas maniobras, que durarán 4 meses, no habían sido comunicadas al gobierno de Canarias. Aún siguen circulando por las redes el bulo del restaurante de La Esperanza. Los migrantes de las raíces no asaltaron al restaurante del Junquito. Las imágenes que se están difundiendo en redes sociales y que siguen causando daño irreparable a la imagen de los inmigrantes fueron grabadas en Kenia en una protesta social en junio de este año en el Parlamento keniano. A ver si nos enteramos de una vez ya está bien porque no paran de correr esas imágenes por las redes. Y los menores migrantes, por supuesto, los menores migrantes no acompañados que están bajo tutela del gobierno canaria siguen siendo las víctimas de la mayoría de estos discursos de odio que inundan las redes sociales en Canarias. Por favor, seamos responsables. Bastantes problemas tenemos ya como para encima inventarnos los que no son reales. Y Canarias, entre las comunidades que menos gasto público dedican al concierto educativo en centros privados concertados, tan solo un 8,4%. Las estadísticas del Ministerio de Educación, que se han publicado en estos días, muestran que la mayor parte del alumnado canario estudia en centros públicos directamente. Los centros concertados solamente suponen el 8,4%. Datos que yo no los cuestiono, pero habría que profundizar un poco más, porque me parece poco. Por lo menos en este norte de la isla de Tenerife hay mucho concierto con muchos centros privados. Y Román Rodríguez advierte de que Canarias se alejará aún más de los objetivos del 5% de gasto presupuestario en educación, que los presupuestos del año 2025 no cubrirán ese porcentaje ni de lejos. El líder de Nueva Canarias señala que el incremento de 303 millones de euros en las cuentas públicas quedará completamente absorbido por la deuda sanitaria y por el aumento salarial de los funcionarios. Al señor Román Rodríguez también habría que recordarle el incremento de las personas que trabajan para la administración pública, que no es sustancial, pero son más de los que estaban en el Pacto de las Flores. Bueno, y la inversión en educación debería aumentar 250 millones anuales para que Canarias cumpliera la ley de dedicar el 5% de los presupuestos de las comunidades autónomas a educación. Y un estudio señala la causa de los últimos vertidos del puerto de La Cruz ha sido en las fugas en la tubería y la red del emisario dependiente del Cabildo Insular de Tenerife. Así lo ha manifestado Marcos González, que subraya que existen múltiples factores, pero que según el análisis realizado por la empresa White Ingeniería Hidráulica y Marítima, la responsabilidad de la toxicidad y la falta de idoneidad de las aguas de la playa Jardín son responsabilidad de las tuberías y la red del emisario dependiente del Cabildo Insular de Tenerife. Y aunque el PSOE parece tirar la toalla, a pesar de lo dicho ayer en la mañana aquí en estos estudios por el alcalde don Marco González Mesa, el reparto de áreas en el puerto de La Cruz, que estará pendiente al pleno del 16 y a la delegación de competencias por parte del nuevo alcalde, parece que ya ha sido decidido, o por lo menos va tomando color. Las delegaciones serán las siguientes, o por lo menos yo ya apostaría definitivamente que estas van a ser. Pedro Antonio Campos García será el concejal de Hacienda, doña Desiré Díaz Torres será concejal de Turismo, el área social recaerá en doña Josefa Reina López, las playas para Felipe Rodríguez, las fiestas para Javier González, la concejalía de mayores para Claudia Hernández, los servicios públicos, y ojo, a don Alonso Dionisio Acevedo Abrante, y comercio para el otro concejal de Coalición Canaria, Diego Ramón Moreno. Las áreas que actualmente están bajo responsabilidad de David Hernández y de Alberto Cabo seguirán siendo las mismas. Para David Hernández, Ciudad Sostenible, Agenda Urbana y Participación Ciudadana, y Alberto Cabo, Empleo, Deporte y Promoción de la Salud. Desde luego, tienen cosas que hacer, todos en todas sus áreas. Veremos a ver si tienen éxito en esto que se avecina. Difícil fin de año 2024 e ilusionante 25, 26 y 27. A ver cómo sale todo esto. Vamos a saber por lo menos cómo va a salir el día de hoy en materia climatológica y como siempre lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife continuaremos con alisio con intervalos fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en costas del suroeste. En cumbres centrales, viento del suroeste ocasionalmente fuerte. Hoy las temperaturas en costas se mantienen con pocos cambios. En medianías y cumbres bajan, en descenso, pudiendo ser localmente notable en la dorsal y en medianías orientadas al norte. Se espera hoy una máxima de 29 grados en Candelaria, 27 en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Puerto de la Cruz y La Laguna. Hoy en el norte predominará el cielo nuboso con apertura de claros durante las horas centrales y sin descartar llovinas ocasionales durante esta mañana y de nuevo a últimas horas, más probables en medianías del noreste. En el resto de zonas cielo poco nuboso, aunque con algunos intervalos nubosos durante esta mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy celebramos 7 de agosto, el Día Mundial de los Faros. También celebramos santos de algunas personas a las cuales celebramos, les felicitamos como hacemos todos los días. Cayetanos, Donatos, Sixtos y Severos. Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV AP Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de moto ni a camiones. ITV AP Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven.
Gente Radio, en verano. Gente Radio, en verano. Tu día.
Bueno, pues hemos llegado a las 8 de la mañana y nada mejor que hacer a esta hora que saludar a nuestro querido amigo Juan Inurria. Buenos días, don Juan.
Muy buenos días, don Diego.
¿Cómo anda la mañana por allí, por donde usted anda?
Fantástica, todo está extraordinario, magnífico y fabuloso, como no podría ser de otra manera. Date cuenta, Diego, que hay dos tipos de personas, las personas moscas y las personas abejas. Yo soy de la segunda. Las primeras están todo el día buscando basura.
Me estoy leyendo porque a ti no te ha dicho nunca nadie que tienes que tener por ahí un gen de un periodista insigne que se llamaba Carlos Pumares.
Pues no es que me han dicho nunca nada de eso.
Pues
es la primera vez, o sea que usted ya es algo.
ya soy alguien,
el primero, ¿no? Le felicito.
Te estaba oyendo y digo, tiene el punto de persona con autoridad moral, con conocimiento para decir las cosas, pero el puntito ácido ese de Carlos Pumares. Me gusta.
Sabe que el conocimiento es poder y hay gente que quiere dejar de tener poder. Quiere tener un iPhone antes que conocimiento, pensando que el iPhone le va a dar conocimiento. Y de eso nada.
Lo mismo que se lo da, pero se lo quita. Pues, don Juan, yo quería hablar con usted de una cosita muy 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 interesante que yo sé que a usted no le molesta comentarla con nosotros, ya que usted la domina perfectamente. Y me gustaría saber, ¿qué le va a pasar a Puigdemont si pisa España? ¿O qué le debería pasar?
Hombre, le debería pasar el sentido común, lo que nos dice si España, bueno, somos iguales ante la ley, que eso no es verdad. Lo dice el artículo 14 de la Constitución nada más, que todos somos iguales ante la ley. Pero la ley nos iguala ante todos nosotros. Pero si Puigdemont llega, lo que tiene que ser es detenido, ¿no?
Eso parece que es claro, ¿no?
Así se establece el Estado de Derecho. Pero vamos, ¿cómo va a llegar? Si va a llegar con palmas, como llegó Jesucristo a Jerusalén. Si va a llegar con una peluca, como lo hizo el señor Carrillo. ¿Recuerda usted esa época?
Sí, señor.
O si va a llegar en un maletero, como se presuntamente huyó de España dejando a los suyos aquí, eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que debería, si existe el Estado de Derecho, debería de ser detenido, porque eso es lo que debe ocurrir. Ahora, ¿qué va a pasar? Eso no lo sabemos. Y de hecho es algo que estamos todos expectantes a ver qué va a ocurrir. Pero vamos, yo le digo también una cosa, si lo detienen por una puerta entra y por otra sale.
No hay obligación de que pase a prisión, todo, ¿verdad? No hay obligación de que pase a prisión. El juez puede decir, le tomo declaración y le comunico su estado, le registro el pasaporte a todo y se va a su casa. Eso puede pasar, ¿no?
Puede ocurrir, claro. Que de hecho es lo que tendrán preparado, es decir, el espectáculo para que lo vean entrar y él se adorne, porque de cuenta que en una boda sería la novia, en una cacería sería el siervo, él tiene que ser el protagonista en todo. De hecho es el protagonista en todo lo que está ocurriendo hoy en el Ejecutivo y en el Gobierno de España. Hay que aplaudirlo, el caso es que hay que aplaudirlo. Lo está haciendo bien, y además ya lo conocemos, ya hablar de Puigdemont en tu casa, entran todos los días por todos sitios, ya es alguien de la familia Puigdemont.
¿Pero va a ser el fin de Puigdemont y del procés lo que pase en el día de mañana?
Él dijo que se retiraría de la política si no conseguía ser presidente de la Generalitat. Yo no sé si él también tiene el síndrome de Sánchez, que miente y no pasa absolutamente nada. Eso habría que preguntárselo a él, ¿no? pero ahora mismo lo que sí estamos expectantes es que los Mossos detengan a Puigdemont a su regreso y vamos a ver si eso ocurre. Yo creo que sí, que ocurrirá, pero vamos, lo retransmitirán por todo el mundo y una vez que lo ponga a disposición judicial, pues saldrá y ya está. Y vamos a ver si se suspende, en la detención se suspende la investidura de ella, que ella tiene otro papelón, ¿eh?
Eso puede pasar. Eso puede pasar,
¿no? Con Jung, porque ahí va a ocurrir también.
Pero eso podría pasar, porque
es la que es importante.
A mí me llama mucho la atención que amenacen con que se vaya a suspender el pleno. Es decir, si se van los diputados de Jung, ¿se podría suspender el pleno de investidura y se quedara sin investir ella en el día de mañana?
Hombre, vamos a ver, don Diego. Usted tiene que pensar, ¿quién preside el Parlamento?
No sé si es Rull o tu Rull, pero Rull, cree.
El amiguete ya tiene toda la tarea hecha. Sí. Sabe que en el momento que... Es que está todo escrito. Lo único que pasa es que nosotros lo que hacemos es opinar mientras nos dejen, ¿no? Y claro, decía alguien muy importante, era, no sé si seguro que sabes quién era, Sánchez Dragó.
Sí, hombre.
Que cuando... Dice que decía que cuando una persona se agrupa, deja de serlo y vuelve al mono, ¿no? Y es lo que ha ocurrido. Cuando empiezan a agruparse, pues volvemos el pueblo unido de la manera que hemos visto, se vuelve gentuza, canalla, se vuelve populacho. Y sobre todo cuando la gente sale a la calle. Y lo único que hay que hacer también es leer, adquirir conocimiento. Lean a Ortega, por ejemplo, o lean a lo que decía Álvaro Mutis, que cuando la gente sale con el nivel que sale, pues no es nada bueno. En aquella rebelión de las masas, no sé si usted llegó a leerla, es fantástico lo que habla de
obligatoriamente.
Cuando la persona se une, vuelve al mono, y es lo que está ocurriendo, ¿no? Dejamos de pensar, dejamos de analizar, vemos al que tenemos al lado que grita, levanta la mano, dice una estupidez como la copa de un pino, y pues vamos a decirlo todo, ¿no? Y eso, no sé lo que va a hacer el presidente del Parlamento, Josep Rull, porque yo en catalán he intentado aprenderlo, pero no lo he conseguido.
Ni en la intimidad, me consta.
Hombre, lo he intentado, pero no lo he conseguido. Estaría encantado de adquirir más conocimiento, entre ellos la lengua en catalán y el vasco y todo lo que haga falta, pero no me sale, ni siquiera el inglés.
Don Juan, usted volvería,
con J.
¿Usted volvería a la lectura obligatoria de algunos libros que en la época de nuestra educación era normal, ¿no? Que hubiese lectura obligada de una serie de libros en literatura y en filosofía, entre ellos uno que me costó en su momento leerlo, en La rebelión de las masas, pero que es clarificadora y con el paso del tiempo agradece uno haber leído aquello, aunque en su momento a lo mejor no lo entendiera del todo bien, ¿no?
Hombre, a usted ha dicho una cosa de lo que yo huyo, y es de obligar. A mí no me gusta obligar absolutamente a nada. Yo creo en la voluntad de cada persona y la libertad, ¿no? Y la libertad individual. Por eso el liberalismo que profeso. Y yo obligar no obligaría. Sí le recomendaría, ¿no? Le recomendaría que se cultivaran, que tienen hoy en día una posibilidad de conocimiento brutal. Y estamos narcotizados con los memes y las gilipolladas esas que salen en los Facebook, en los TikTok y boberías de esas. Pero también se puede utilizar para coger conocimiento y, como he dicho antes, conocimiento es poder y el poder hace que cambien las cosas, ¿no? Pero hoy en día ustedes, ciudadanos del mundo, igual que yo, que estamos totalmente narcotizados. Y de ejemplos hay diariamente. Usted que se dedica a los medios, diariamente vemos ejemplos brutales y escandalosos de lo que va a ocurrir. Pero ahora ese modo de narcóticos que tomamos y nos dejan abobados, en agosto es más todavía, ¿no? Porque en agosto, la leche y todo, estamos tremendamente felices y contentos, ¿no? Mientras estemos en el chiringuito y veamos las colas que nos pone la televisión oficial en los días 15 y en los primeros, pues todos vamos bien. Y después tenemos que estar preparados para el síndrome post-vacacional, que yo, como usted lo sabrá, nunca he tenido eso. Pero tenemos que estar empezando a prepararnos para eso, ¿no? Para el síndrome. Y mientras tanto hacen y deshacen como le dan absolutamente la real gana. Y lo que está ocurriendo, Diego, que nosotros no es que vaya a cambiar, es que ha cambiado. Y mire, y aprovecho también, porque esto que está ocurriendo actualmente, es decir, lo de las nacionalidades, lo que va a ocurrir con Cataluña, esa descendencia o condescendencia que ha tenido el presidente del Ejecutivo, el señor Sánchez, con Cataluña, Ya se gestó cuando se hizo la Constitución, y además yo lo he dicho muchas veces en mis charlas y en mis ponencias, fue Herrero de Miñón el que introdujo la palabra nacionalidades en el título octavo de la Constitución, y era un tipo muy centralista, pero incluyó de nacionalidades, y ya se lo advirtió en aquella época por algunos padres de la Constitución, entre ellos uno que está vivo y es catalán, que la gente piense quién es, porque si no le voy a dar mucha información, o usted puede decirlo también. Ya le digo que establecer en la Constitución la palabra nacionalidades, pues iba a traer lo que hoy tenemos, ¿no? Pues los pueblos, las regiones, lo que quieren es tener su autonomía y cada vez más y yéndose al federalismo. Y eso es lo que hay. Quien le guste. Y la oposición que tenemos, es decir, el Partido Popular, no está haciendo nada porque eso deje de ocurrir. Y si está haciendo algo, es muy pusilánime.
¿Usted cree que la introducción...
No quiero establecer esto en un monólogo. Podemos estar aquí hasta el 31 de agosto.
Estoy
no quiero
atendiendo.
Que sea un monólogo, o sea, que pregúnteme.
Atendiendo atentamente, pero este concepto de federalismo que ha introducido el señor Sánchez en los últimos días, que a la mayoría de la población española eso de federalismo le suena a fuertes Comanches, ¿no? Es decir, o la Alemania federal, pero no saben el concepto de federalismo que es. Y aquí en esta casa, en una tertulia, se ha hablado de federalismo y confederalismo. Para los comunes de los mortales, don Juan, explíquenos eso del federalismo, si es viable en este país y en qué consistiría o qué diferencias habría entre lo que hoy conocemos como estado de autonomía.
Vamos a ver, el federalismo ya existe. ¿Y qué es el federalismo? Que cada comunidad tiene competencia, las comunidades autónomas tienen competencia en gestionar y hacer su política dentro de su territorio. Existe un federalismo actual, de hecho. Ahora, que eso se traduzca a un federalismo de derecho es el camino que estamos llevando. Es decir, ¿qué es el federalismo? Porque lo que acabo de comentar hace un momento, para quien nos esté escuchando y no sepa lo que es, pues que cada comunidad se gobierne y haga lo que le dé la gana dentro de su territorio. Y es lo que está ocurriendo. Estamos en una España federal, hay un gobierno central que interviene cuando le apetece, pero la mayoría de las cuestiones ya están descentralizadas. Mire usted, por ejemplo, se descentralizó la justicia. Antes la justicia dependía del Estado central y ahora está gestionada por las comunidades autónomas. Educación, siendo la pionera, la comunidad catalana, pues educación se descentralizó también. Tienen su autonomía en eso. Es decir, que el federalismo ya está funcionando. Lo único que ocurre es que darle cuerpo y no se le ha dado un cuerpo más normativo porque choca contra la Constitución, que dice que estamos en un Estado español y que lo defiende el rey, ¿no? Pero ya está, la gente no tiene que pensar, ¿y dónde vamos a ir ahora? Bueno, pues vamos a ir a donde estamos, pero un poquito más refinado. ¿Y cómo es más refinado? Ahora Cataluña, igual que el País Vasco y Navarra, pues va a tener su propio fisco, su propia fiscalidad, y va a recaudar y se lo va a gastar en ella, es decir, quitándole al resto de España el 20% de esa cuota que entraba por Cataluña, ¿no? Y ahora nosotros, el resto de España que queda, pues con ese 80%, pues tenemos que arreglárnosla. Pero ya está, no va a ocurrir absolutamente más nada. Esto es el camino, ese es el camino, como diría el mandaloriano de la serie esa de Star Wars.
De Mandalorian.
Y ahí estamos. No hay más. Es que yo creo que la gente tiene que saber que el federalismo no es una palabra rara ni una película de Estados Unidos, los federados con los confederados, nada, nada. Es que cada territorio se gobierne solo y después, entre todos, se llaman España el que quiera. Y si no, pues la España que conocíamos desapareció absolutamente. Eso que le vaya quedando claro, porque si entra otro gobierno, el desaguisado que ha hecho Sánchez, esto no se arregla de un día para otro.
Esa reflexión es muy buena, don Juan, muy buena. Que las cosas que avanzan en la dirección que estamos avanzando, después de deshacerlas es muy complicado, por no decir imposible.
Mira, vamos a ver, Diego, España, o el Reino de España, como yo suelo decir, porque es un gran... tiene...
Sí, te oigo, se te oye perfectamente.
¿Se te ha cortado la comunicación?
No se te ha cortado, se te oye perfectamente.
Mira, Diego, España tiene...
No se le ha cortado, pero se le ha cortado ahora. Ha jugado a rappel. Bueno, pues vamos a intentar restablecer la conexión con don Juan y Nuria, mientras estar comentándole que es cierto eso, que esa reflexión que a veces hacemos en Petit Comité, ¿no? Que cuando un país toma un camino y se van tomando decisiones, se va legislando en una dirección, a pesar de que no tenga la mayoría de la población, de la ciudadanía, y se basen en la elección que se ha producido un año, seis meses o dos años antes, ese camino andado en esa dirección después muy difícilmente desandable. Eso de desinstalar el sanchismo o de quitar leyes que se han producido, ahí tenemos la historia de este país, ¿no? Vamos a cambiar las cosas deshaciendo el camino andado, eso es prácticamente imposible. Y se están produciendo hechos, gracias a Dios no mucha legislación, pero sí hechos, que difícilmente vamos a poder revertir. Y esa reflexión debemos hacerlo a la hora de depositar nuestro voto. Don Juan, que usted anunció que se le iba a cortar. ¿Estaba usted con el dedillo puesto ahí en el cuelgue, no?
No, que va, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que no quiero llevarme hablando dos horas, que los oyentes te van a decir qué pasa con este tío aquí hablando tanto tiempo.
Lleva 10 minutos. Yo de momento no estoy cansado. Yo cuando me canse le digo, don Juan, hasta mañana, hasta el próximo día, que tenga usted una buena mañana.
Ni se te ocurra porque no bebes más ni me oyes tampoco. Vamos a ver, pero sí, te voy a decir la reflexión que tenía ahora en la de que estaba hablando, ¿no? Que decíamos que en España, yo suelo decir que tiene, mira lo que digo, una sucia costumbre, ¿no? Y esa sucia costumbre se introdujo con la Inquisición. Y te voy a decir cuál, la sucia costumbre de la sospecha, la sucia costumbre de las delaciones, de calumnia, de hablar, de la envidia. Y eso no nos ha abandonado jamás. Y así estamos gobernando ahora, en esta época, con esa idea de la Inquisición que trajeron los reyes católicos. Y así vamos, se han vuelto a crear dos Españas, cuanto antes éramos fabulosos en la época de la transición y los demás todos opinábamos lo que nos daba la real gana, porque yo estoy diciendo que la gana es real porque a mí me da la gana, y en ese aspecto esto ha cambiado. Ahora, aparte de que no existe libertad, porque no existe, existe una censura callada, y lo que yo suelo decir también, un tipo de política en la cual está una dictadura elegida, pero dictadura. Y eso, como dice al principio, nos va a costar mucho cambiarlo entre quien entre, porque las normas están, hay un enredo legislativo brutal, y como decía Rousseau, las leyes están para hacer justo lo injusto e injusto lo justo. Y ahí tenemos un ejemplo. Es decir, hay gente, como decía Ledman, que la justicia está para el robagallina, que esos van directamente condenados y no hay indultos y no hay ninguna norma que haga desaparecer el delito, y están los poderosos que se crean normas ad hoc para que ellos hagan y deshagan lo que les apetezca. Y esto es lo que hay, y el que no quiera verlo es que, aparte de que es ciego, aun con dos ojos, pero no le apetece porque tiene o el estómago lleno o le interesa que sigamos en esta situación. ¿Qué es importante? ¿Hoy en día abrimos la nevera y se puede llenar? Sí. ¿Hoy en día podemos coger el coche e irnos de vacaciones? Sí. Y eso sí, cuando se vayan limitando, nos hará reflexionar. Y yo digo, eso sí, se empezarán, de hecho, a limitarse, como estamos viendo.
Vamos camino de eso. Por cierto, una cuestión. ¿Se ha desinstalado ya el WhatsApp, como ha recomendado el señor Maduro, o usted no le tiene miedo que los fascistas inunden su móvil con mensajes en WhatsApp?
En primer lugar, yo no le tengo miedo a nada, ¿no? Yo, Juan, sin miedo, a nadie debo y a nadie temo. Eso, desde que tengo uso de razón, será porque, siendo un niño de la época que me tocó vivir, de la transición, y de un barrio obrero, pues me tenía que buscar la vida, y además midiendo 1.5 metros, pues me tenía que buscar la vida como sea, ¿no? Y hay que tener también capacidad para no temer y poder hablar. El que teme no habla, y hay muchos callados. Y a mí eso no me ocurre, fundamentalmente porque tengo incontinencia verbal, con todos los respetos, ¿eh? Don Diego, si hay alguien que no esté conforme con lo que hablo, digo, magnífico, porque si todos están conformes con lo que hablo, es que no hablo bien. Por lo tanto, el tema de la temeridad es algo que desaparece totalmente de la escena social y política y judicial también. No es algo que yo lleve para adelante.
Pues yo tampoco tengo miedo a hablar lo que uno piensa, pero a veces hay que ser prudente, ¿no?
Hombre, pero la prudencia siempre. La prudencia, en el decía Baltasar Gracián, es una de las virtudes principales para poder hablar. el arte de la prudencia es una de las cuestiones que también Baltasar Gracián, que seguramente no tendrán ni idea muchos de quién era, pues que lo busquen en el Google, que ahí me parece
está,
que
esa, está. Ahí está, seguro que está.
Seguro que está. Estas cuestiones hay que ser prudente en todos los sentidos. Prudente y respetuoso, porque es bueno y es necesario que la gente opine de distintas formas que tú, porque si no, si en un bosque canta nada más que un pájaro, qué aburrido sería, ¿no? Como está ocurriendo en Venezuela. Yo creo que lo de Venezuela, eso de desinstalar el WhatsApp, es una bobería como la copa de un pino, ¿no? Y también yo creo que este señor que está gobernando a los venezolanos está preparando un retiro para irse con un cohete a cualquier tipo de retiro, cualquier país que lo acoja, ¿no? Porque ahora hasta sus amiguetes le están diciendo que tiene que enseñar esas actas, ¿no? Que parece que a lo mejor a lo último dirá, pues mira, las actas se han perdido. Y punto. Pero el sentido común te dice también que la gente está muy cansada de lo que estaba ocurriendo en Venezuela y que votaron otra opción que no se ha materializado. Pero evidentemente eso de quitar el WhatsApp, la información es poder y tú eliges qué información lees o la puedes contrastar para ver su veracidad, y tampoco hay que tener ese sistema o poner en marcha el sistema inquisidor que pretende el Ejecutivo, el Gobierno de España actual, para decir qué es lo que tienes que leer y qué es lo que no tienes que leer. Por ahí se empieza también otro de los límites a la libertad, que por ese camino vamos, don Diego.
Bueno, pues vamos a recomendarle la lectura de... No me acuerdo ahora del nombre, me cachis en la mano. A ver si busco en Google. Porque vamos a recomendar El Criticón. Usted nombraba a Baltasar Gracián. Digo, es que la educación que en su época y la mía no, nos imponían tenía sus déficits y tenía sus limitaciones. Pero te generaba el espíritu crítico fundamentalmente porque además... Yo no sé si estaban dentro de las previsiones del sistema educativo, pero vivimos una época donde todo era un descubrimiento, todo era novedad. Esa transición democrática española deberíamos de revivirla otra vez. No me acordaba el nombre del libro, ¿no? Que era El Quijote, el Criticón y la Celestina, del siglo de oro español, ¿no?
Sí, eran los libros que...
Recomendables.
Nos decían, tenéis que leer, ¿no? Y después hagan un resumen, que eso era una odisea.
Por eso decía lo de la obligada lectura, porque había que hacer un trabajo después de lo que habíamos leído, ¿no?
Y era, de todas maneras, esto del Criticón era una magnífica epopeya, ¿no?, de leerlo. No sé quién habrá leído el Criticón, yo entiendo que usted lo ha leído, yo también, yo lo he leído, por supuesto. Además, yo creo que todos los coaches de la época y todos los que escriben hoy en día, hasta el que escribió El Monje que vendió su Ferrari, ha cogido esos libros y los ha traducido a la época moderna, porque lo que decían en el siglo XVII es lo mismo que ahora algunos gurús se ponen a charlar y a decir en redes. Absolutamente lo mismo, pero en versión moderna, ¿no?
Qué
cierto. Pero sí, sería bueno, yo quiero también decirle que muchos de los compañeros que trabajan a mi lado, pues ellos mismos me suelen preguntar, ¿qué podemos leer? Y yo a la gran mayoría, pues, es el de La Granja, como he dicho antes, es fabuloso. Y lo leen y después debatimos sobre esos temas, y además que cultiva el conocimiento, don Diego. El conocimiento es poder, y hoy hay un montón de ignorantes con carreras y con títulos que los escuchas hablar y te da vergüenza ajena, ¿no? Escuchas hablar como también políticos que llevan a las masas diciendo que el poder judicial, los jueces están intercediendo en la vida política, ¿no? Los jueces lo que hacen es aplicar las leyes y ahora estamos también en pelea de quién va a ser el jefe del Poder Judicial, ¿no?
¿Llegaremos a septiembre con un jefe en el Poder Judicial o se iniciará el curso sin presidente o presidenta?
Hombre, yo creo que el 19 de agosto hay otra reunión, ¿no? Y ahora hay una propuesta que a mí particularmente me gusta, me gusta y la aplaudo, que quieren consultar a la carrera judicial qué candidato debe asumir la presidencia, ¿no? Y a mí me parece eso un ejercicio democrático fabuloso, ¿no? De que consulten a las bases, es decir, a los jueces y magistrados de calle, quién debe presidir el jefe de ellos, entre otras cosas.
Entre
y
los 20.
El Tribunal Supremo, como le dije el otro día, don Diego.
Van parejo, ¿no? El presidente del Consejo General de Poder Judicial y el presidente del Tribunal Supremo van parejo, es la misma persona.
Exacto.
Con dos magistraturas.
Es la misma persona, como le dije el otro día. Pero ahora hay un problema, que tienen que llenar el cupo, de que debe ser una mujer. Puede ser Carmen Lamela, Pilar Teso, también creo que está ahí en esa terna Ana Ferrer, y hay otra, creo que Ángeles. Sí, la verdad es que no me los he aprendido todos, pero por ahí van.
Hay menos mujeres que hombres entre los 20 vocales, hay menos mujeres, no hay paridad.
Ya, pero quieren que sea una, que es que no pasa nada, que sea quien tenga que ser, que ya, esto ya lo hemos superado.
La más cualificada,
que
por sea, favor.
Y además en el Poder Judicial, en la carrera judicial, cada vez hay más mujeres que hombres. Ahí, magistrada, brillantísima, pero brillantísima. Yo tengo resoluciones que son magníficas. Y claro, han pedido que a las bases, oye, a ver quién, pues me parece muy bien, un ejercicio democrático fantástico y así de apertura al Poder Judicial. ¿Quién nos va a gobernar? Pues vamos a votar nosotros quién nos va a gobernar. Y que no se lo impongan, ¿no? Porque el Poder Judicial, dentro de la carrera judicial, manda mucho, ¿no, Diego? Y eso es importante, que lo tengan en conocimiento.
Es la tercera autoridad del Estado, ¿no, don Juan? Es la tercera autoridad del Estado, ¿no?
Vale, claro, primero está, de los tres poderes del Estado que hay, ¿no? El Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pues de esos tres poderes, quien salga ahora es el que manda en ese poder. Y es que es algo que las funciones que tiene atribuidas también el Consejo General del Poder Judicial, que nombraron al vicepresidente del Tribunal Supremo, a los secretarios generales, todo lo que tiene que ver nombrar los jueces mediante esas órdenes que después se nombra el juez, nombrar todo lo que suponga el entramado de los partidos judiciales, la inspección, muy importante también, la inspección de juzgados y tribunales. Y otra cosa, el régimen disciplinario. Fíjate que el Poder Judicial esté en manos de Sánchez. Pues el régimen disciplinario, él cogería con el dedo, igual que hace con la Fiscalía General del Estado y con el Tribunal Constitucional, y diría, mira, este juez quítamelo. Ya sabes dónde estaría el juez peinado, ¿no?
Por ejemplo, pues, despeinadísimo.
En fin, que es muy importante y ya es el único bastión, como se diría en Juego de Tronos, que queda para que tengamos una democracia aparente, que queda que conquistar, ¿no? Y si se conquista el Poder Judicial, pues mira, nos tendremos que resignar porque la oposición ya sabe lo que hace. Oposición no tenemos, y si tenemos una oposición es en papel nada más, no veo que sea efectiva la oposición, nada más que tiene que ver lo que ha ocurrido también con la extranjería, ¿no? El tema de extranjería, lo que ha hecho la oposición. Eso es lo que tenemos, eso es lo que hay, y no se arregla atomizando con más partidos políticos, que hemos tenido el ejemplo en la atomización del Congreso, lo que ha pasado, ¿no? No se arregla así, no se arregla teniendo un rumbo claro. Es decir, ¿qué es lo que queremos? ¿Un Estado federal? Pues, ¿qué es lo que queremos? ¿Un Estado centralista? El Estado centralista ya no, eso no lo vamos a tener en la vida. Y un Estado solidario, tampoco lo tenemos, porque eso está en la Constitución, pero ya está viendo lo que ocurre ahora con los inmigrantes. Tenemos un Estado con autonomías solitarias. Quito lo de solidario y pongo lo de solitario. Y como ocurre en Canarias, ¿no? Es una autonomía que está sola en problema de la inmigración, y nosotros los canarios las estamos soportando, ¿no? El otro día decía su portavoz, que es 2 millones, decía 2.2 millones, es decir, 2.200.000 euros, digo yo, don Alfonso, es lo que ha destinado ahora para la inmigración, y eso sale de tus impuestos y de los míos en Canarias, ¿eh? Y ya está.
Así
en
es.
En fin, no me quiero desviar más.
Una cosa lleva a la otra, don Juan, ¿qué le digo yo? Que haga usted el favor de seguir siendo como es, que es agua fresca para estos oídos.
Muchísimas gracias, y a todos los que dedican su tiempo a escucharme, porque yo sé que a ustedes lo escuchan, y si ya me escuchan a mí, les agradezco muchísimo. Lo que intento es aportar, y ya está. Si estoy equivocado, alguien ofendo, les pido mis disculpas.
Pues yo la semana que viene humildemente le volveré a rogar que comparta 15 minutillos de su tiempo semanal con nuestra querida familia de oyentes, que se lo agradecen a usted, y yo se lo agradezco mucho. Hasta la semana
Muchísimas
que viene.
Muchísimas gracias a ustedes. Hoy te he regalado 15.
Ya, lo apunto. Hasta la semana que viene, Juan.
Venga, salud. Gente Radio.
Bueno, pues no podemos pasarlo ni un solo miércoles sin intentar contactar con nuestro querido analista de los miércoles, don Leopoldo Pérez. Buenos días.
Buenos días, Diego y oyente.
¿Cómo andas de ánimo?
Bien, bien, de momento bien.
¿Y de miedo? ¿Tienes miedo de que los marroquíes nos invaden por Fuerteventura o de momento vamos a estar tranquilos?
En absoluto. Fíjese, me dan miedo más otros que tenemos más cercanos.
No están en el mar, ¿no? Que están en la tierra.
Exactamente, sí, sí, aquí, conviviendo con nosotros. Pues, vamos a ver, usted lo dice por las maniobras.
Sí. Las maniobras orquestales en la oscuridad.
Bueno, en la prensa se habla de las serpientes de verano, es decir, cuando no hay noticias, que nos inventamos noticias y tal, ¿no?
Sí.
Vamos a ver, que Marruecos haga unas maniobras militares, pues evidentemente cerca de Canarias, porque es que estamos cerca unos de otros, ¿no? Pues entra dentro de lo que es previsible en un país, pues según parece, esas maniobras fueron anunciadas o debidamente informadas al gobierno español. No es
formaban
la primera vez.
Parte de las otras, ¿sabes? Formaban parte de las antiguas, de cuando nos alarmamos por las primeras. Formaban parte de la,
¿no?,
misma.
Claro, respecto al peligro de invasión marroquí, como cantaba en su momento en los años 80-90, ¿no?, los coquillos, yo creo que a día de hoy y en el contexto internacional, porque el problema que refleja todo esto es la ignorancia, ¿no?, la ignorancia de parte de los canarios, la ignorancia de parte de España y de un poco los medios de comunicación, permíteme decirlo, ¿no? Es que vamos a ver, o sea, ahora mismo Marruecos es un aliado occidental y un aliado europeo. A mí me da más miedo lo que puedan conceder nuestros aliados europeos, sobre todo por la influencia francesa, a Marruecos, que lo que pueda conseguir Marruecos por sí mismo. No sé si me explico, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Entonces, claro, además, vamos a ver, si abundamos un poco más, que estos días he estado leyendo con gente experta en temas marítimos y demás, Marruecos realmente no se puede comparar con la Armada Española o similares. Marruecos es un país con una armada, a pesar de los kilómetros de costa que tienen, bastante limitada, ¿no? Entonces, bueno, tampoco podemos exigirles que no hagan maniobras militares. Yo quiero recordar a esa gente de Fuerteventura, sobre todo del Cabildo, ¿no?, que aprovechan para salir con estos temas, por mera propaganda política, evidentemente, recordarle que cuando se hicieron las maniobras militares de la OTAN, ¿recuerda?, hace unos años, y aparecieron un montón de animales muertos y demás porque utilizaban submarinos, que es una de los navíos que sí pueden ocasionar muchos problemas por el tema de los sonares y demás, no pasó absolutamente nada. Bueno, sí pasó, se denunció también y demás, pero vamos, más allá de que la molestia, que no es una buena imagen para Canarias, en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Canarias es un territorio de paz y así debe seguir siendo, y no creo, como he escuchado, alguien representante del Cabildo de Fuerteventura decir que eso afecta al turismo. Bueno, es que estamos muy con unas ensoñaciones que no sé si realmente obedecen a la realidad de la situación, ¿no?
No obedecen a la realidad, yo ya te lo digo, que es inventarse la noticia. Pero bueno, en Fuerteventura no tienen pasarela de Padre Ancheta para hacer 17 titulares en los próximos 18 días, ¿no?
Uy, qué mala idea, ¿eh?
Luego, es que ya me tienen cansado. Se monta la pieza 7B del puzzle A4. Hoy, desvío provisional para... Oye, diga usted la noticia cuando ya de dos semanas van a estar montando, pero es que todos los días, un titular de la pieza,
¿Desde cuántos meses hace que están hablando de la pasarela y yo no veo la pasarela por ningún lado?
No, se ve una piecita a la izquierda según sube y a la derecha según va.
Sí,
tal.
Sí, sí.
Pero llevamos ya con la pasarela del Padre Ancheta y cuando la inaugure, ¿qué van a hacer? ¿Una fiesta nacional?
Exactamente, van a declarar fiesta nacional, como usted dice. A ver, y además a mí, yo la verdad, cuando vi el proyecto hace ya bastante tiempo ya, a mí me parece horroroso. Me parece lamentable. La estética, por lo menos a mí, no me gusta absolutamente nada y creo que es un impacto brutal.
Muy futurista, muy futurista en una zona de, bueno.
Bueno, es que es futurista, es que yo entiendo el futuro por otro lado, ¿eh?
Sí, pero es como, como así medio japonés, ¿no? Con distintos niveles.
Galáctico, sí, no, sí.
Galáctico, algo, mejor algo... dicho galáctico, sí, señor, galáctico.
Sí, sí, es una pasarela galáctica.
Un ovni, ¿no? Ahí encima de la rotonda.
¿Usted se ha dado cuenta que Tenerife, sobre todo Tenerife, las soluciones arquitectónicas para la movilidad son desastrosas? Usted va a la isla de enfrente, por compararnos con alguien, ¿no? Y usted ve soluciones arquitectónicas eficaces que no impactan tanto. Incluso yo me atrevería a decir que son más baratas y fáciles de mantener a lo largo de su vida útil, ¿no? Nosotros nos vamos a gastar un dineral cuando vamos a ver la solución para la vía que divide la laguna en dos prácticamente en su desarrollo futuro, es la autopista, ¿no? Esa es la solución. Vamos a seguir manteniendo la autopista, ¿por cuánto tiempo? ¿Merece la pena esa solución? ¿Por qué no abordarlo de una manera eficaz y atendiendo a la movilidad del futuro?
Don Leopoldo, ¿de qué año es el túnel de la 3 de mayo? ¿De qué año es? Que no recuerdo, pero hace ya más o menos 25 años que esa obra
sí,
está...
Sí, tranquilamente.
¿Se acuerda que se hablaba de que había que deprimir la autopista TF5 desde Los Rodeos hasta la salida de por debajo del enlace de Alcampo para que el desarrollo urbanístico de la laguna... Hace 25 años que se está hablando de eso.
Y para la movilidad, ¿eh? Tanto de la propia autopista como de lo que será el desarrollo.
¿Y cuántas obras se han hecho en ese tramo en los últimos 25 años y lo único que se ha deprimido es el enlace para Arancheta, que se ha hecho un túnelcillo mal hecho, pequeño, con mucha pendiente de entrada y de salida? Sí.
Exactamente.
¿Por qué no hacemos las cosas grandes? Porque a mí me parece una solución, por lo menos de futuro, pensar en deprimir esa vía y hacer una rambla por la parte alta que conecte. Exacto. La expansión. Eso hace 25 años que se daba como solución. Pues por ahí nos vamos. Pero ahora es que si la vía lateral que se pasa por el Ortigal, que si las palomas las vamos a matar a todas, que si la tercera vía, el enlace de Guamasa... Quillo, pero si es que hace 25 años que se está hablando lo que usted está hablando, vamos a tomarnos en serio esa solución.
Y el ejemplo lo acabo usted de poner. La 3 de mayo.
3 de mayo.
Yo creo que fue una solución realmente eficaz, se ha demostrado en el tiempo, ha permitido el desarrollo de lo que es la ciudad en ese aspecto hacia el sur, ¿no? Hacia la zona, vamos a decir, más comercial, más de ocio, ¿no? En el sentido de, bueno, podemos ver ahí pues lo que es la zona de algunos centros comerciales, de expansión de Santa Cruz, después podríamos hablar de si esa expansión fue, digamos, como nos la vendieron, ¿no? Que fue, recuerda lo de la Milla de Oro,
sí.
Recinto ferial, bueno, me parece que ha sido eficaz y sigue siendo eficaz 20 y pico años después. ¿La pasarela será eficaz 20 y pico años después con ese túnel mal hecho, estrecho y que no cabe posibilidad de ampliar porque incluso se ha rodeado de vías laterales? Sí. Incluso con infraestructuras esenciales hoy en día como el tranvía. Es que, claro, es que yo lo que me pregunto es, ¿estamos pensando en el futuro o estamos pensando en efectos, pues eso, de titulares, pero que realmente en pocos años no van a servir para nada? ¿Qué? Es que yo lo que me planteo es eso, o sea...
¿El futuro de la universidad pasa donde está ahora mismo implantada? ¿Dentro de 25 años qué modelo de universidad vamos a tener? ¿Va a ser tanta presencia? ¿Va a haber tanto...? Porque ahí esa pasarela es para los universitarios.
Sí, básicamente.
Básicamente.
Bueno, y para la posible población que pueda vivir por ahí, pero que yo creo, me atrevo a decir, tan importante, ¿no?
Mira cuántas personas hay en las rotondas, cuántas personas cruzan por ahí cuando no hay clase y cuántas hay.
Claro, ¿no?
Para
no,
la población que vive ahí se traslada poco, hay poca población por allí, pero es que la universidad es la que tiene la carga de densidad poblacional.
Pero más hay, por ejemplo, más abajo, en la zona de Guajara, bueno, que también sí, han más. Hecho unas plataformas, unas rotondas para peatones que dificultan muchísimo el tránsito por esa zona. Más abajo, en la zona de Taco, el hospital, la curva La Pesicola, como la conocemos todos, en donde te deja la guagua prácticamente al lado de la autopista y no hay un paso claro para poder cruzar
esa vía. Ahí se juega uno la vida, vamos, sí o sí. Entre el tranvía, la guagua, la salida... Está tremendo,
claro,
¿eh?
El problema es que no planificamos a futuro. El problema es que salimos de... ponemos parches y parches y parches y parches y no se soluciona realmente con medidas, evidentemente, que sean efectivas. Es que ese es el problema. Estamos pensando a corto plazo nada más. Desde que se hizo la autopista, no se hizo como una autopista, se hizo como una especie de vía rápida, ni siquiera autovía, porque no cumplía con los parámetros para calificar a esa vía como autovía, ni siquiera, ¿no?
Entonces, ni pendiente, claro, ni radio de curvatura de las curvas, eso está claro.
Evidentemente, entonces claro, ni arsenes, ni tantos elementos de seguridad, que no pasan más cosas porque Dios es grande, ¿no?
Y tanto. Y los ángeles de la guardia que trabajan estupendamente. Los ángeles de la guardia.
El problema es que no pensamos, un poco, por así decirlo, a lo grande, ¿no? En el sentido, a lo grande, no de hecho derrochando, ¿no? Porque podemos ver ejemplos lamentables aquí en Tenerife, como sabía que no va a ningún lado, pues enfrente del Hospital de la Candelaria, hacia el sur, ¿no? Ese puente que no lleva a ningún sitio. Un auditorio que evidentemente necesitaba Tenerife, pero no un auditorio de lujo, entre comillas, como el de nos vendieron, Calatrava, 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 y mire el auditorio cayéndose a cacho ahora mismo, que cuesta una millonada, procura que no se caiga.
Trancadís, el nombre ya lo decía, Trancadís, dice en canario, trancar, ya sabes lo que es, ¿no? Trancadís.
Sí.
Entonces, oye, escúchame una cosa antes de que te vayas, que sé que tienes ya pocos minutos. Si yo te digo a ti que exigir la publicación de los resultados de Venezuela es hacerle el juego a la oposición violenta, ¿a quién te sonaría estas declaraciones?
Bueno, eso, vamos a ver, yo esa información no lo doy mucha credibilidad.
Es portada del periódico El Mundo, ¿eh?
Bueno, y eso significa que El Mundo es un parámetro de virtud informativa.
Me cuesta pensar que el Mundo publique en su portada unas declaraciones atribuidas a José Luis Rodríguez Zapatero que no las haya hecho. Me cuesta ya, trabajo pensar.
Pero ¿sabes una cosa? Por experiencia periodística, porque uno ya va siendo viejo en este oficio, cuando solo un medio hace referencia a unas declaraciones presuntamente públicas y solamente las reproduce un medio...
Dos. A veces a mí, también lo lleva en la portada, pero pasa que bueno, a otro nivel.
Vale, entonces claro, con la boquita pequeña, y eso es lo que me hace sospechar, precisamente, eso es lo que me hace sospechar. Ojo, que por otro lado, fíjese lo que le digo, por otro lado, no me extraña que esas declaraciones que se le atribuyen a Zapatero, que Dios no lo llamó por la inteligencia, hay que decirlo todo, pues fíjese, no me extrañan, pero lo que pasa es que no sé la veracidad, que tampoco por otro lado han sido desmentidas.
No sé,
estamos en el terreno de la incertidumbre, pero dándolas por válidas y porque están suficientemente contrastadas, a mí me parecen lamentables. Y que el gobierno de España tendría que llamar al orden al señor Zapatero, a otro jarrón chino, porque mire que tenemos en España jarrones chinos molestos. Habría que llamarle al orden y decir, mire, usted dedíquese a dar conferencias y estas cosas y no se inmiscuya en, digamos, relaciones internacionales que afectan no solamente a España, sino a la Unión Europea, cuando ha quedado claro por parte de la Unión Europea, incluido el gobierno de España, que se han reclamado, digamos, la veracidad y la transparencia de esas actas. Hoy en día yo, para mí, no le voy a dar ningún crédito al señor Maduro. A mí me parece un dictador, no ahora. Me lo
lleva tiempo demostrando.
Desde hace décadas, décadas, ¿no? O sea, para mí el régimen venezolano es un régimen dictatorial, como hay otros tantos, y no le doy ningún crédito, evidentemente. Yo lo que me pregunto es dónde están los observadores internacionales, dónde están, ya se han pronunciado algunos organismos internacionales de cierta credibilidad, poniendo en duda el resultado de las elecciones. Lo que tiene que hacer el señor Maduro es también hay rumores por ahí, de que se entregue la documentación lo antes posible y que evidentemente se corrobore, digamos, dando la libertad para que así sea, la veracidad de esas actas. Y evidentemente, aunque fueran verdaderas, yo la verdad es que hay bastantes elementos para pensar que el proceso electoral ha sido un poco fraudulento, vamos a decirlo así. No le doy ninguna credibilidad.
Pues don Leopoldo, ¿qué le digo? Yo tampoco se la doy, pero váyatela, que esto me está cayendo. Y los jarrones chinos que se estén quietitos en los muebles sin hablar, que no, que ni los de dentro de la fachosfera ni los de fuera de la fachosfera. Que dejen a Sánchez, que ya bastante tenemos con uno. Don Leopoldo, ¿qué le digo? Que la semana que viene más. Está todavía por aquí, ¿no? No coge vacaciones.
Sí. Yo intentaré coger algunos días en septiembre, pero estamos al pie del cañón.
Pues don Leopoldo, pase usted una buena semana y la semana que viene volvemos a la carga.
Muy bien, buena semana.
Pues ya tenemos ahí el año 94. Georgie Dan nos enseñaba a hacer barbacoas.
Este domingo, con todos los amigos, nos vamos para el campo a comer la barbacoa. Y nos reunimos con un montón de gente. Hacemos nuestro ambiente y una linda barbacoa. Nos llevamos. Las bebidas, las gaseosas, la salsita, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuletón. La barbacoa, la barbacoa, como me gusta. La barbecue, la barbacoa, como me gusta. La barbecue. Qué rico los chorizos parrilleros.
Qué maravilla de sintonía para presentar a nuestro siguiente invitado, ya el colaborador habitual de esta casa, don Juan Manuel Reyes Cornejo. Muy buenos días, Manuel.
Buenos días, don Diego. Buenos días a todos los oyentes y a José, por supuesto.
Hoy le vamos a dar un giro a esta sección, ¿no?
Sí, porque tus oyentes ahora seguro que nos están escuchando desde la playa con una sombrilla, tumbados en la arena o en una
hay marca. Menos oyentes en las colas que hay en septiembre.
Menos aquí en el puerto, que no tenemos playa. Estamos como playa. En Madrid.
Escúchale, Guina, pues ya, ¿a quién hay que decírselo ahora? Porque vamos a cambiar de alcalde en breve, ¿no?
vamos a ver, porque todos prometen. Como bien decías, vamos a dar un giro. Y se me ocurrió, como ya te digo, nuestros oyentes están en el contexto ese
más veraniego,
pues hablar un poco de la piratería aquí en Canarias.
La piratería de sí. Pata de palo, loro al hombro ya, y parche.
Bueno, eso es más propio de la literatura, eso es más propio de la literatura que
piratería
de la,
moderna,
que,
¿no?
que de la realidad. No tan moderna. Vamos a empezar con nuestros aborígenes, que según las versiones más fundadas de los historiadores, fue que fueron pueblos que se sublevaron al Imperio Romano y fueron trasladados aquí, porque tú sabes que los romanos las penas máximas eran o la crucifixión o bien el tema del destierro. Algunos teorizan sobre, aunque hay varias líneas de investigación, sobre que en la época de Juba II, que fue un gobernante del norte de África que se crió en el imperio en Roma también, tuvo contacto, algunas de esas poblaciones se sublevaron y fueron trasladadas en varias oleadas, de ahí el poblamiento de nuestras islas, ¿no? Pues desde entonces, fíjate tú, cuando se hizo, y vamos a hablar de lo moderno también, cuando se hizo la ampliación de la TF1, de la autopista del sur, en la zona de Olla Fría había unos grabados de unos barcos con velas cuadradas y tal. Para nuestros aborígenes era una verdadera tortura, porque cada vez que veían aparecer en el horizonte una de esas embarcaciones sabían que iba a haber una razia y que se los iban a llevar como esclavos. Entonces ahí empieza un poco la piratería. Incluso nuestro adelantado Alonso Fernández Lugo se dedicaba a hacer incursiones al norte de África para después mercadear con esclavos en Sevilla, en tu tierra, o en Valencia, en el comercio de esclavos. Entonces al ser Canarias un nexo de unión entre todos los continentes, fue un lugar muy frecuentado por todo tipo de piratería, tanto europea como berberisca del norte de África, que la padecimos también. Por ejemplo, Fray Alonso Espinosa habla de tú sabes que la, vamos a hablar de la isla de Tenerife en concreto, la, para no irnos muy afuera, el acceso a la isla se produjo por los bandos de paz o bandos del sur, que eran las zonas más accesibles, pues si te fijas la configuración orográfica de la isla, todo el norte es mucho más escarpado, no tiene esas radas para poder acceder desde el mar, y sin embargo el sur es todo lo contrario. De hecho, para combatir a los alzados, Jorge Grimón accede por los cristianos, la bahía de los cristianos, que de ahí viene su nombre, porque acceden los cristianos por ahí para combatir a los alzados por orden del adelantado, y de alguna manera es por donde llegan los europeos a tomar posesión de las islas y a conquistarlas. Y ahí aparece, bueno, primero viene, como hemos dicho ya en otros programas, primero viene la cruz y después viene la espada, y por ahí desembarcaron una serie de frailes, quizás muchos de ellos mallorquines, franciscanos, que mediante iconos de la Virgen empezaron a no solo fue la de Candelaria, también estaba la de Abona, la de la Encarnación en Adeje, en la caleta de la Enramada, y eso se lo ponían para llamar la atención de los aborígenes y de alguna manera ya trabar contacto con ellos, estos frailes que traían preparados para eso. Y bueno, la de Abona, por ejemplo, pues fue objeto de un ataque berberisco que desapareció, no es la actual imagen ni mucho menos que tienen, ni la de Adeje tampoco, ni la de Candelaria, que acabó con ella la aluvión de 1826. Entonces, esto es dando un contexto de lo que suponía para las islas esa piratería, que muchas veces venían a saquear, y no solo a saquear, sino también a llevarse a aborígenes o a personas para luego venderlas en el mercado de la esclavitud. Esto tuvo un desarrollo hasta la primera mitad del siglo XIX, en que se sucedieron una serie de... Pero aquí en Tenerife vamos a dar dos referencias de un... La gente suele confundir mucho el concepto corsario con el de pirata, y no tienen nada que ver. El corsario es aquel que tenía patente de corso, que era una licencia que daba el rey para poder saquear a todas las embarcaciones que eran enemigas de ese país, ¿no?
En nombre de la corona.
Claro. Entonces estaban en cierta manera legalizados, tenían su licencia, vaya.
Y tienen que pagar impuestos, parte de lo que lo saqueaban iba para la corona.
Claro. Entonces,
eran piratas oficiales.
Sí, hay que distinguir. Entonces aquí tenemos a uno muy famoso, que es... lo conocen normalmente como Amaro Pargo, es Amaro Felipe Rodríguez Tejera Machado. Estamos hablando...
8 apellidos canarios.
Sí, bueno, los apellidos te lo explico rápido y lo encuentras mucho aquí en La Orotava. Cuando tú le das la mano a cualquier conocido en La Orotava, te dice yo soy Zárate Machado Cologan. Bueno, te está dando el árbol genealógico, ¿vale? ¿Entiendes? Porque el antiguo régimen casaban a los primogénitos para unir la fortuna. Después el resto de los hermanos o se iban para la iglesia o para el ejército. Y entonces ellos con toda esa gama de apellidos, y bueno, la familia real, por ejemplo, ellos, aparte que se ponen también un montón de nombres de con referencia a sus antepasados, pues esto para entenderlo un poco, ¿no? Pues como te decía, a Amaro Pargo, como lo conoce tradicionalmente la gente y que del que se ha hecho mucha literatura también, nace en La Laguna, es en 1678 creo que fue, un 3 de mayo de 16... Estoy hablando de memoria, así que me excusan si... Porque tú sabes que yo hablo sin apunte. Y fallece en 1748, también en La Laguna. Está enterrado en la iglesia de Santo Domingo. Este niño procedía de una familia que vivía... En esa época el monocultivo era la agricultura y la ganadería. Y su familia no era noble en esa época. La condición de noble la consiguió gracias a sus hazañas en torno a 1727, que se lo concede el rey. Y es un niño que lo forman los dominicos en el famoso convento de La Laguna, donde está enterrado. Según entramos en la iglesia de Santo Domingo, bajo los frescos de Mariano de Cosío, que hacen referencia a la batalla de Lepanto, encontramos su tumba con dos tibias cruzadas y una carabela que te está picando el ojo. Fíjate del rey, porque es cachondo el tema.
Pero es un pirata conocido. Sí.
Entonces, más que nada, más que sí hizo su labor como corsario, pero más que nada era un primero, adquirió, hubiera hecho, si hoy fuera un contemporáneo, hubiera hecho a náutica. Y gracias a su destreza y a su estrategia en la labor marítima, consiguió ser capitán de buque a muy cortada, y no solo eso, sino que luego se hizo armador y se hizo con su flotilla de barcos con los que comerciaba, y eso le dio, era un gran comerciante también, por supuesto, date cuenta tú que estamos hablando de la primera mitad del siglo XVIII y está todo el comercio con India, está el trasvase de productos, se llevaba, por ejemplo, se traía el cacao de América, se llevaba de aquí otros productos y había un intercambio, y él decía que el dinero había que moverlo. Aquí en la isla de Tenerife llegó a tener 150 propiedades. Su casa estaba en la calle del Espíritu Santo, que es la actual calle San Agustín de La Laguna, en el tramo comprendido entre la calle del Agua y la calle Viana. Es una casa que está ya fue demolida y hay otra nueva con unos balcones más modernistas en madera, en palos de madera, que está frente a la sede de la Compañía del Agua, que lleva la gestión administrativa del agua en La Laguna. Y después... La gente no la conoce tanto por esa casa, sino por la casa de Machado, que es una casa que está en un altozano que él compró a última hora ya de su vida, 3 o 4 años antes de morir. Hay unas escrituras que creo que se conservan en la ermita de Machado, en las que él compró una casa de postas que estaba en el camino antiguo a Candelaria, por el que iban el cabildo y las autoridades y los religiosos a Candelaria en peregrinación. Y esa casa, que servía un poco para descanso y para las postas y demás, la compra él porque está en un gran oteadero que se domina desde la zona de, para que los oyentes nos conozcan, de Radazul, la costa del Rosario, hasta la punta del Polis de Abono. O sea, toda embarcación que pasaba por la zona más estratégica de la isla para acceder, sí, la tenía controlada. Y ya estamos hablando de su último ciclo vital, ¿sabes? Esa casa ha sido completamente horadada porque la gente se ha empeñado en buscar los tesoros por culpa de la literatura. Sí. Y bueno, la han destrozado toda. Era una casa la casa clásica rural con una configuración para la época y que estaba también preparada, ya te digo, para el descanso de los peregrinos a Candelaria y que desgraciadamente la han destrozado en busca de sus tesoros.
¿El barrio de Machado de la Esperanza tiene algo que ver con él?
Esa zona, sobre todo en esa última época, y porque también tuvo explotaciones y propiedades en toda esa zona de Machado, del Rosario, tenía, ya te digo, tuvo 155 propiedades repartidas en toda la isla, dedicadas a la explotación agraria y ganadera. Entonces, él el dinero lo movía continuamente. Y claro, al final hay una historia, ¿no? Porque se dice que tuvo una relación conyugal también en Cuba y que tenía también su esclavo que se supone que estaba enterrado. Tú sabes que hicieron unos videojuegos y todo y que exhumaron los restos en la iglesia. Eso no hace tanto, hace unos años, para hacer una serie los americanos, estadounidenses.
Es que tiene una serie de dos temporadas, sí, por lo menos hecho.
Y después tenemos bibliografía de García Barbuzano, don Domingo García Barbuzano, por ejemplo, que es un especialista. Hay que decir también que consejero del fue Sor María de Jesús, la famosa siervita esta que dicen que está incorrupta, el catafalco donde está, o el sarcófago donde está enterrada sus restos, fue hecho por él, porque era consejera de él, y ella falleció cuando él estaba en una de sus expediciones fuera de aquí, y cuando volvió mandó que la exhumaran y dicen que apareció incorrupta. Hay certificaciones de escribanos de la época que así lo reflejan, y bueno, el 15 de febrero la destapan, al sarcófago le puso varias llaves, y una de ellas la guarda todavía los descendientes de la familia Machado, junto a la priora del convento, y para abrir el sarcófago tienen que usar la combinación de llaves, y queda expuesta el 15 de febrero. También tuvo relación con Fray Juan de Jesús, que es el famoso fraile que pasó por aquí por el puerto, pero bueno, ya me estoy arrollando y me estoy yendo fuera.
Bueno, yo estoy siempre escuchándote porque pim pam pum te va saltando de un sitio a otro, pero es que tienes tanta información, sí, que es difícil de controlar.
Y respecto a esto, después hay que destacar otro famoso pirata. Pero este sí era pirata, este no era corsario.
Este no era corsario.
Pero es propio de la literatura. Ya ahí, porque hay autores como don Manuel de Paz o el historiador, el que más sabe en materia de historia de América, don Antonio Hernández González, que es todo un especialista, y ellos afirman que es un personaje que un poco lo sacan en el siglo XIX. Como reflejo de las peripecias de Amaro Pargo, que un poco lo mitifica también la literatura. Y hay una serie de autores que hacen novelas históricas, y ubican se llama Cabeza de Perro, que era Ángel González. Ahora se me fue el apellido. El tema, este lo ubican en Higueste de San Andrés, que nació, y de hecho los vecinos, tú te hablas con los vecinos de Higueste de San Andrés y te lo afirman y te dicen que hay una casa que era donde nació, y después estaba la Cueva del Agua, donde iban a buscar los tesoros también, que se supone que escondía. Pues este también hizo la carrera, pero este era pirata, este no era corsario. Y tenía, por lo visto fue un niño maltratado, Ángel García, era un niño maltratado, que ese maltrato después lo llevó a ser una persona muy 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 mala, muy muy agresiva, y entonces dicen que se dedicó a la piratería, y bueno, tiene una serie de paralelismos con el corsario, y que le hacen referencia también a un esclavo negro que tenía, hacen referencia a una relación amorosa también en Cuba, y que de alguna manera este trasladado al siglo XIX hacen toda una leyenda en la que entrecruzan información también literaria del corsario con él, pero que sin embargo, ya te digo, muchos historiadores estudiosos dicen que no existe documentación y que todo es una fábula que se ha creado literaria, y que de alguna manera hay varias versiones, ¿no? Hay una que dicen que en una de esas incursiones piráticas y abordaje de otra embarcación arrojó a una madre y a una niña al mar de forma despiadada y murieron ahogadas, y a él se le quedó grabado ese acontecimiento, y entonces pensó que tenía que retirarse de esa carrera y volver a Tenerife, retirarse ya con toda la fortuna que había hecho, y que aquí lo clásico, lo que tú me comentabas, la pata de palo, el papagayo en el hombro, y eso lo llevó a que lo identificaran unos niños que se empezaron a meter con él en Santa Cruz y fue detenido en el Castillo Paso Alto y ejecutado en Cabo Llano. Después hay otra versión que hace referencia y que el amigo Germán Rodríguez, que es un historiador del Realejo, este año, por ejemplo, por la fiesta del Carmen, sacaba una maqueta de barco que existe en el santuario de Nuestra Señora del Carmen de los Realejos y que dicen que fue hecha por él cuando estuvo preso, una vez que fue apresado, que volvió aquí, pero hay otra versión que lo relaciona incluso con Valeriano Weyler, que fue capitán general de la plaza de aquí, de Tenerife, y que de alguna manera participó también en la independencia de Cuba y fue el que liquidó allá las colonias, y que de alguna manera, mediante el marqués de la Ensenada, que era de los servicios secretos españoles, elaboraron un plan para traérselo aquí y de alguna manera acabar con su vida y ejecutarlo. De todas maneras, todo esto está fundado en argumentos literarios, ¿sabes?, que no tienen ningún testigo histórico, documental, que lo avale, y que, ya te digo, hay personajes como Manuel de Paz o Manuel el historiador del Villero que categóricamente, y son verdaderos especialistas en historia de América y de Canarias y la incidencia. Don Manuel de Paz, por ejemplo, es ya más especialista en el tema y es que ha escrito mucho sobre Amaro Pargo. Pero esto nos da una idea de un poco de nuestros piratas locales y de cómo muchas veces se mitifica, y la literatura o la novela histórica que tú tuviste aquí hace poco tiempo a Pepe Tejero, que vino con esa no, ese tocho que hizo, ese hizo un trabajo brutal porque estuvo bastante tiempo estudiando la historia para después fundamentarla y después poner algunos argumentos de novela histórica que hacen reseña para de alguna manera llamar, que me parece una estupenda forma también de llamar a la gente a la historia y de que conozcan su pasado y su etnografía, y de que de alguna manera, lo que decimos siempre en este apartado, lo que no se conoce no se puede amar, y está claro que es necesario que la gente se enganche cuando hoy estamos ante el peligro de una globalización en la que estamos más pendientes de lo de fuera o de otras historias que nada tienen que ver, o de bulos o fakes que nos están bombardeando continuamente, y que lo que pretenden un poco es aletargarnos y evitar que sepamos el porqué de las cosas y nos reconozcamos dentro de nuestra identidad.
Pues, don Juan Manuel, ¿qué le digo? Amaro Pargo sí es verídico, todo es historia real, sí, no sí, hay sí. Leyenda no, ninguna.
Y bueno, ya les digo, yo les recomiendo, por ejemplo, a bibliografía, pues la de don Domingo Barbuzano, por ejemplo, el lagunero, que tanto este personaje como Sor María de Jesús o Fray Juan de Jesús, que son personajes canarios que están en proceso de beatificación también, pues que sean estudiados, y que de alguna manera, si nosotros desde estos micrófonos logramos picar la curiosidad de la gente, un poco como quien va a un restaurante, no en plan de comer, sino de picotear, es decir, de coger aquellas cosas, porque la historia a veces se hace muy, muy, muy densa y muy... Y claro, y yo creo que es el problema que tuvimos muchos de los que estudiamos en nuestra época, que la historia te la intentaban condensar y estudiabas muchas cosas que te eran lejanas o desconocidas, y que de esta manera logramos de alguna manera atraer a la gente a una historia más próxima y que de alguna manera le pique la curiosidad. Y es uno de tus aspectos que yo alabo mucho. Igual que el tema
curioso como un gato, eso sí es verdad.
Sí, y igual que el tema de la política, que desde luego lo tratas de una manera. Yo estaba alucinando el lunes pasado cuando vi aquí a nuestro hasta ahora alcalde con Pedro González, porque son dos polos contrapuestos, ¿no? Y digo, yo
me costó separarlos, ya te sí, digo sí, ya, sí, sí, me sí, costó sí. Separarlos, no había manera que uno se fuera eso, para que pero, se quedara el otro.
Pero tú te das cuenta, al final el vértigo tuyo sirvió
para juntarlo
y para hacer estos programas más interesantes.
Pues muchas gracias, Manuel, y gracias a ti también porque aportas ese grado de interés que todos nuestros oyentes demandan. La semana que viene más
y distinto.
Gente Radio, en verano.
Bueno, pues seguimos aquí en las mañanas de Gente Radio. Hoy es 7 de agosto y hoy tenemos el privilegio de tener aquí en los estudios de Gente Radio a un invitado que la semana pasada no pudimos contar con él presencialmente, pero sí lo hicimos telefónicamente para hablar de un tema que ahora les va a sorprender a todos ustedes. Primero le presento al invitado, don Antonio Inurria Rivero. Buenos días.
Muy buenos días, estimado. Muchas gracias por invitarnos.
Vamos a hablar de algo que a mí me parece sorprendente, o me pareció sorprendente cuando lo conocí, pero que de esto sabes tú un rato, porque para eso eres el CEO de la empresa Consulting Cannabis Canaria, que ya el nombre es sugerente, triple C como la antigua cerveza.
Hombre, en Consulting nos dedicamos, entre otras cosas, a esbozar, a posicionar en Canarias empresas internacionales de esta naturaleza, ¿no? Del cannabis, que suena mucho a Bob Marley, suena mucho a Perro Flauta, pero no tiene nada que ver. Ahora mismo en el mercado global podemos ver que han caído todos los números, como quien va a recoger esa ropa que se cae al patio del vecino, y vemos que los japoneses han hecho un montón de daño a la situación global. ¿Qué tiene que ver esto con el cannabis, Antonio? Principalmente es que este mercado es un mercado de riesgo, es un mercado que ya está situado en las bolsas internacionales de todo el mundo. Es decir, que movimientos como los que vimos ayer ya nos afectan al sector y a la industria del cannabis. Estamos hablando del Nasdaq y de la bolsa de Nueva York, estamos hablando de Wall Street y de empresas que cotizan en alta. Y a la pregunta, ¿tú qué pensarías? ¿Que el cannabis es un sector de riesgo o es un sector conservador?
Si pienso mucho, me iría al riesgo, pero si pienso menos, conservador.
Bien, es una pregunta interesante porque es muy joven todavía para poder esbozar una pregunta, pero va encaminándose a un sector tan conservador como lo pudiese ser el vino, la vid. Es interesante que no hay tantas empresas de vid que coticen en bolsa de Nueva York como sí las hay del cannabis. Actualmente, cuando hablamos de cannabis, pensamos justamente en el vecino de la esquina de Somosierra, que le tengo muchísimo cariño a ese barrio de la capital, Santa Crucera. Pensamos en una persona a lo mejor que ha tomado unas decisiones no demasiado adecuadas en la vida. Y voy a poner un poco en contexto esto. ¿Qué significa que el cannabis esté encasillado en este entorno tan gris? Bien, el cannabis, ¿sabes cómo entra en nuestro país, en España?
Ni idea.
Es curioso, es una
planta. Sé cómo sale, pero no cómo entra.
Bueno, no hablamos de las lanchas del estrecho, hablamos de una rama histórica de que el cannabis nace principalmente en la India, ¿no? Como nace. Y bueno, va derivando hacia pues los tiempos de los romanos, va derivando hasta el norte de África, donde se asienta en las tribus bereberes hasta principios del siglo XX, donde entramos en una ya menos conocida, un conflicto antiguo llamado las guerras del Rif, las guerras de España contra Marruecos, donde se hizo muy conocido un pequeño alférez que después pasó a capitán y después a almirante, que fue don Francisco Franco, que algunos le quitarían el don, pero yo se lo atribuyo. Entonces, Francisco Franco, dentro de todas las campañas que hizo en su trayectoria militar, tuvo la hermandad con el pueblo bereber, siendo tan destacada esta que cuando pasó a jefe del Estado, su guardia principal era la famosa Guardia Mora. Bien, de estas incursiones militares derivaron ya no solo el cuerpo especial de la Guardia Mora, sino los conocidos legionarios, por Milán Astray, ¿no? Que eran el cuerpo de primera línea. El cuerpo de primera línea que sufre mucho estrés en el norte de África. Y claro, ¿qué hay ahí justamente que venían utilizando para el estrés y como remedio casi espiritual y tradicional? Pues el hash, que es la resina derivada de la planta del cannabis. Y a su vez, esa resina, pues aparte de no estar prohibida en aquel entonces, era el consumo normal. ¿Qué nos dice esto? Muy sencillo, que además de la Guardia Mora, que consumía el hash, que era la planta, la resina derivada, teníamos a los legionarios. ¿Y dónde vivían los legionarios cuando volvían de sus egresados de sus campañas militares? En los barrios militares, como puedo poner ahora mismo, en contexto e hilo con lo que estábamos hablando antes, el barrio de Somosierra o García Escámez en Canarias, en Santa Cruz. García Escámez, conocido por que ahí vivían todos los legionarios y los militares que consumían hachís.
Entonces tenemos hachís aquí en España gracias a Francisco Franco Bahamonde.
Ahí estamos. Él permitió en su momento, que era su guardia mora consumía hachís y aparte sus legionarios consumían hachís, y le dio, no lo permitió, pero tampoco estaba prohibido. Era uno de los grandes.
No se
grandes.
Persiguió adecuadamente.
Justamente. Lo que pasa es que después con Richard Nixon, ¿vale? Teníamos una etapa un tanto de prohibicionismo, que había que perseguir al guiri, porque teníamos de la ley seca, derivada de la ley seca, un montón de cuerpos de seguridad del Estado, de policías que se habían creado ad hoc para perseguir el crimen. Entonces dijo, a ver, tenemos un montón de policías sin nada que hacer y tenemos que buscar algún tipo de, digamos, cabeza de turco. ¿Y qué tenemos ahora mismo que lidiar, que manchar? La mexicanidad, es decir, la hispanidad, representada por los mexicanos en aquel entonces en América. ¿Qué fumaban los mexicanos? La mota. Entonces, bueno, empezó una campaña de descrédito contra el cannabis que a su vez se reflejó en unas leyes que también, dada la trascendencia de Estados Unidos en aquel entonces, pues llegaron a las Naciones Unidas y dieron como resultado que en el 61, pues dijeron, oye, chavales, que esta es la lista de drogas convencionales que deben estar prohibidas. Ustedes también hagan lo mismo porque si no vais a tener un montón de recursos del Estado parados sin hacer nada. Entre otras cosas, España cuando se unió a estas organizaciones, se adhirió, pues tuvo que aceptar también que esa lista de sustancias estuviese regulada, fiscalizada y prohibida en nuestro país. Por lo tanto, tenemos que hay una tradición histórica en nuestro país, en los barrios más comunes, más normales, más obreros. ¿Y por qué digo los barrios obreros? Porque los militares, después, en esos mismos barrios empezaron a vivir los obreros y a su vez, hoy en día son barrios pues más populares donde todo. Y claro, se ha identificado como que el consumo de cannabis es algo asociado a las clases bajas, de ahí esa conexión. Pero nada que ver, el cannabis hoy en día es uno de los mercados más en alza que hay, un mercado conservador y es un mercado que aporta ya no solo, que no pensemos en la flor, ¿no? El consumo, en el voy a fumarme un porrito, no. Es un mercado transversal que abarca desde medicinas que, pues en un espectro, para no complicarme, es decir, la pastilla tiene una parte del compuesto activo que es el THC, que es lo que básicamente podríamos entender que coloca, y también tiene un compuesto activo del CBD, que es la parte medicinal, que es la parte que puede servir tanto a nuestra abuela como a los niños, como es transversal, ¿no?
Y las dos vienen de la planta de la marihuana, lo que conocemos por cannabis. Con lo cual, el otro día hablando contigo me sorprendía mucho, pues me decías que prácticamente la planta de la marihuana es como el cerdo de la vegetación, ¿no? Que se aprovecha absolutamente todo, no solamente la fotosíntesis.
Justamente, aquí tenemos un espectro que casualmente Canarias se da mejor que en ningún lugar del planeta, y no es por abandonar nuestras islas, pero es que estamos en el trópico, estamos en la situación...
Horas solares, incidencia del sol con la verticalidad más cercana al Ecuador.
Justo es, entonces ya no solo es que sirvamos para una amplia cantidad de cultivos y de tipos de cultivos excelentes, como pueden ser el plátano, el tomate, el vid o incluso la cochinilla, sino también que para el cannabis supone una de las mejores ventajas. ¿Y cuál es esta ventaja? ¿Cuáles son todos los aspectos del cannabis que podemos aprovechar? Te los desbozo enseguida. Básicamente, las raíces sirven para la fitorremediación. Quien conozca un poco el
regenerar
campo...
Regenerar el suelo.
Justamente. Después, la
de manera natural y normal, sin tener que echarle abono ni es como que se ara por dentro y se generan porosidad. Es decir, quien haya tenido una matita de marihuana en una maceta se da cuenta que por ahí entra aire.
Sí, 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 sí. Además se oxigena muy bien la tierra y fitorremedia, cosa que para el suelo de Canarias es fundamental.
Sin fitosanitario, sino...
Orgánico. ¿Se imaginan la refinería de Santa Cruz? Todos esos problemas que tienen, que ahora mismo el alcalde podría barajar incluso la opción de cultivar cáñamo para que se corrija toda la situación que tiene la...
Todo el suelo de la refinería que está intoxicado por muchos años de filtrado de productos derivados del petróleo.
Justamente.
Pues bueno, el cannabis se lo come.
Ahí se lo dejamos, señor alcalde. Y después tenemos también la raíz, ¿no? La raíz y el tallo, que vienen siendo uno de los precursores, aparte de... Son 6 cosechas al año y una amplia producción de más de 4 toneladas por producción de una hectárea. Estamos hablando de un sustitutivo que también se utilizaba en los tiempos históricamente se ha utilizado el cáñamo para la fabricación de cuerdas de barco en toda España, en toda la península ibérica.
El tronco principal y las ramas principales.
Justamente. Y de hecho hay una anécdota interesantísima, que es que si están en Barcelona o en Cataluña, si tienen la oportunidad de ir este verano, les invitamos a que vayan a la estatua de Colón, mientras dure, la estatua de Colón, y se fijen que justo...
Lo van a nacionalizar catalán, ya sí. Te digo yo. Van a reescribir la historia y va a ser catalán ya.
Hay uno allí con tipe borrando ya, diciendo, a ver, era catalán. Pues el caso es que justo en la misma estatua, justo debajo, invitamos a que vean, porque hay un cruce entre dos ramas de cáñamo, justo debajo de la estatua de Cristóbal Colón. ¿Por qué esto? Porque todas las fibras, todas las velas y todas las cuerdas se fabricaban con cáñamo, y sin el cáñamo hubiese sido imposible haber podido llegar a América, incluso haber fabricado los barcos de la Armada, en su caso Invencible, de España, ¿no?
Invencible, vencible.
Que estuvo vencida, que estaba...
Hace poco conmemorábamos el aniversario de la derrota de la Armada Invencible.
Sí, pero la gente no sabe que después justamente los ingleses intentaron hacer lo propio dos veces, en dos incursiones de una magnitud similar, y también fallaron. Lo que pasa es que la leyenda negra está tan asentada y han hecho tan bien su trabajo
que... Los malos somos los españoles.
Justo. Pero solo tengo que añadir que viva Blas de Lezo.
Vale. Bueno, pues volvemos al tema. Volvemos al cannabis. Tu empresa, Consulting Cannabis Canaria, lo que hace de manera habitual es intentar ayudar a empresas nacionales e internacionales a conocer las posibilidades que tiene el negocio en torno al cannabis. Pero sí, la legislación de los últimos años, en lo que va del siglo XXI, ha cambiado de manera internacional y también de manera nacional. Ya no es un delito consumir, ya no es un delito cultivar, ya no es un delito nada. Es decir, se puede hacer todo de manera legal. E incluso hay empresas que se dedican a esto y cotizan en bolsa, como bien has dicho al principio. ¿Esta información está extendida o la gente piensa que hablar de marihuana es estar hablando de algo prohibido?
Hombre, de hace 10 años para acá, la labor didáctica que se ha hecho por los profesionales que nos dedicamos en este país, en este sector, pues ha ayudado a que un poquito desaparezca ese estigma, ¿no? Esa idea preconcebida de que esto es fumar porro. Pero nada más lejos. Todavía queda un trabajo, porque al fin y al cabo esto se compone de dos labores fundamentales, que es, por un lado, el conocimiento, ¿vale? El conocimiento es poder, y nuestra labor como profesionales es dar a conocer todos los aspectos de esta planta y de su industria. Y por otra parte es la comunicación, que bien hizo por su día Estados Unidos y Nixon, y dejaron muy claro que la planta tenía una serie de particularidades negativas. Ahora nuestro trabajo, y particularmente el mío, es empezar a desterrar esto. Con la labor de concienciación que hacemos a través de cursos y formaciones, por supuesto, dentro de la consultora, intentando matizar. A ver, sí que es cierto que la planta tiene una parte, un componente que puede servir para el coloque, que puede servir para estar, digamos, contento, ¿vale? Pero es el 10% de los útiles de la planta. En sí nos podemos encontrar que hay destinos como la construcción, hay destinos como la fitorreparación, hay destinos como la compensación de los niveles de pH y de oxígeno en determinados cultivos. Y también nos encontramos con el CBD, que es la parte medicinal, que es ampliamente reconocida por sus beneficios, ya no solo antiinflamatorios y, digamos, hay una serie de beneficios muy particulares que puede y aporta esa planta, y que se ven reconocidos y representados en el CBD, ¿no? Que es el fitocannabinoide, es decir, el compuesto activo que ayuda a, pues, todos los beneficios de la planta. Y el THC, que bueno, es la parte lúdica, pero no estigmatizamos esa parte, la parte lúdica. ¿Por qué? Pues bueno, porque igual que existe un mercado en torno al alcohol, en torno a los tabacos y a una serie de estupefacientes que es totalmente legitimado, pues también puede existirlo. Lo que nosotros no vemos justo es que no se apliquen tasas impositivas a este tipo de productos. Es decir, ¿por qué existe una serie de controles rigurosos para una lechuga en el Mercadona y se le aplican los controles y los impuestos propios a una lechuga, pero no a un cogollo? Es decir, nosotros abogamos también desde la consultora en darle una serie de regulación, una serie de matizaciones. Por cada cogollo que se dispense o se vende, debería haber una tasa impositiva encima. ¿Por qué? Porque evidentemente un consumo lleva acarreado una serie de consecuencias. Y nosotros, como particulares, no tenemos que pagarle el médico, ni el tratamiento del cáncer de pulmón, ni el tratamiento del psiquiatra a una persona que por su propia voluntad, siendo mayor de edad, ha decidido consumir cannabis. Lo que podemos hacer es mostrar las consecuencias, formar, concienciar. Esa es la parte que nosotros tenemos. ¿Por qué no vas con un te echas un shot de tequila y vas a primera hora de la mañana, a las 5 de la mañana o a las, en este caso a las 8, a trabajar? Pues porque sabes que eso no está bien, que te puede acarrear consecuencias, que al conducir borracho pues no...
Pero cuando
no
compras la botella de tequila estás pagando impuestos.
Exacto, pero no te fue...
Que de alguna manera estás pagando las consecuencias que vas a aplicar al sistema público de salud.
Justo.
Pero bueno, última pregunta del día de hoy porque volverás.
Encantadísimo.
¿Hay posibilidades de que se establezca un cultivo regular, ilegal? Regular y legal, es decir, dentro de una regularidad y que sea completamente legal, en un suelo abierto con un vallado donde hay una explotación agrícola de marihuana hoy por hoy en España?
Bien, en España ahora mismo eso es posible con el cáñamo industrial, pero con muchísimas limitaciones, con mucho cuidado, ¿vale? Con el cannabis medicinal como tal no es posible a menos que tengamos una inversión de mínimo 3 millones de euros para
complicado.
Para hacerlo. Sí. Curioso, en el país vecino, Marruecos, ahora mismo se han otorgado, hoy salía la noticia, de ya llegaron a las 3.000 licencias de cultivo particular, que es un cultivo que estás describiendo ahora mismo, con unas mínimas necesidades, y que da la oportunidad a todos aquellos cultivadores que estaban en el espectro ilegal de Marruecos de cultivar a nivel legal. Y eso, bueno, es una competencia interesante. Nosotros abogamos desde la consultoría, no evidentemente que eso desaparezca, todo lo contrario, lo que queremos es que de alguna manera el gobierno o nos enseñe, nos dé clase de árabe y podamos
invertir en Marruecos, que lo tenemos cerquita.
Sí, justamente, que creo que es un país hermano que debemos empezar a aprovechar y a entender, ¿no? Porque es una de las cuestiones que hay por delante y sobre la mesa. Y este puede ser una punta de lanza, porque ahora mismo un montón de jóvenes, que me entristece, porque gente joven y gente no tan joven, ¿vale? Porque también es un mercado, se está dedicando al ostracismo, ¿no? A la oscuridad, y creo que hay muchísimo talento en este sector, y más en las islas, porque es que aquí tenemos las mejores condiciones.
¿Para cuándo veremos una plantación que en vez de sembrar papas o viña tenga plantas de marihuana?
Ya las hay.
¿Pero legales?
Sí,
ya las hay. ¿Hasta un número de plantas?
Sí, ya las hay autorizadas. En Las Palmas hay una de las primeras plantaciones autorizadas con una genética de 1999. Es un laboratorio autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y nosotros tenemos el gusto y el honor de trabajar con ellos, pues llevándole todos los procesos de asesoramiento, consultoría y ayudándoles a posicionarse en Canarias, que no es complicado. O sea, que no es sencillo.
No es fácil.
Desde luego. Para un alemán, no, desde luego.
Antonio, no te voy a quitar más tiempo. Ha sido un placer compartir contigo este ratito de radio. Te volveré a invitar porque el tema tiene futuro y seguramente haya novedades en el transcurso del tiempo que nos vaya facilitando la posibilidad de ver dentro de poco tiempo en el campo canario pues una planta que regenera el suelo, que se aprovecha absolutamente todo, que se pueden fabricar productos medicinales, también productos de alegre y bueno, vamos a dejarlo ahí, en alegre, pero que puede ser un cultivo muy interesante para el futuro agrícola de esta comunidad autónoma.
Interesante, gente de radio. Muchísimas gracias por invitarme, estimado Diego.
Pues hasta la próxima, don Antonio.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Seguimos en las mañanas de Gente Radio. Sintonía que indica que don Rafael Cañadilla la tenemos aquí. Buenos días, don Rafael.
Muy buenos días.
¿Y de qué nos vas a hablar hoy?
Hoy te voy a hablar de lo que...
De lo que te dé la gana.
No, pero de lo que es noticia en prácticamente todos los medios de comunicación, ¿no? La investidura, que yo llamo la investidurilla.
La investidurilla, sí.
Claro. Porque primero tiene un componente de ser durilla. Va a ser durilla toda la escenografía y toda la pantomima que se está montando. Segundo, porque me recuerda a la investidura de Pedro Sánchez, que también fue una investidura ahí cogida con pinzas y con muchos pactos de por medio, pero que realmente va a tener una vida útil de un año.
Como, ¿vale? Como mucho, ¿no?
Efectivamente. Y tercero porque...
Bueno, sobre el papel, porque a Pedro Sánchez también le decíamos un año y ya va a cumplir, va para el 2.
Sí, no, pero va para el 2 sin poder
hacer nada.
Desde el mes de junio que no puede hacer nada. O sea, no puede...
Pero cobran, ¿no? Cobran.
Eso sí, cobran, sí cobran todos. Entonces, yo creo que, bueno, la investidurilla...
¿esa podrilla?
Se va a fundamentar en que Esquerra Republicana y en complot con Josep Rull van a nombrar presidente a Salvador Illa, pero posiblemente mañana se cree un esperpento en el Parlamento, un esperpento al que va a suponer Puigdemont a todo Cataluña, ya no solamente a los Mossos de Escuadra, que lo va a ridiculizar en el caso de que lo dejen pasar, sino también, digamos, a toda la sociedad catalana. Es decir, un señor que está perseguido por la justicia.
7 años fuera del país, ¿eh?
Que lleva 7 años fuera del país y que encima ha estado manejando los hilos de un partido que
condiciona al gobierno de España,
no ha aportado absolutamente nada ni a la democracia, ni a la convivencia, ni a la gobernabilidad de España. Sí, lo único que ha aportado ha sido más tensiones y más chantaje al resto de las comunidades. Por lo tanto, yo creo que aunque el Esquerra Republicana haya votado con un 53,5% esa investidura, al final tampoco se lo cree, ¿no? Y una estrategia que puede seguir, por supuesto, Puigdemont es el tema de llegar a un acuerdo con el Comuns y con la gente de que hasta ahora está apoyando al PSOE, pero que posiblemente, no sé. Yo
de momento
veo
no va a intervenir en el gobierno, ¿no? Esquerra Republicana de momento no va a entrar en el gobierno, que eso es un dato importante.
Sí, por eso te digo, es importante y peligroso, ¿no? Porque de hecho, eso, los partidos que ya dicen a priori que no van a entrar en el gobierno, es que están todavía en dos aguas.
No saben lo que van a hacer, ¿no?
No, y que el 53% es simplemente un 3% de diferencia sobre la mayoría. Por lo tanto, ya te digo, en el momento que la CAP y la gente de RC, que están contrarios, ven alguna deslegitimación por parte del PSOE en cuanto al
camino hacia la independencia, porque es que, claro, la República dice que investir ahí ya es un camino hacia la independencia.
Pero yo realmente lo que no entiendo es lo del PSOE. No lo entiendo en absoluto. Yo creo que están interpretando el papel de Indiana Jones en la última cruzada, ¿no? Cuando Harrison Ford iba a buscar el Santo Grial y intentó, a través de un salto de fe, se enfrenta al abismo, ¿no? Que era un puente invisible, ¿no? Entonces, yo creo que el PSOE está dando un salto de fe para ver si hay alguna posibilidad, pero es que cada salto, cada paso que da, no sé si realmente van a conseguir el santo grial de la gobernabilidad o al final esto los conduce a una derrota absoluta e incluso una partición del propio partido.
Ese es el riesgo, el riesgo de la partición del PSOE.
Claro, es que ya te digo, hay muchísima gente que no está de acuerdo y porque es antinatural frente que en el PSOE se esté hablando de comunidades con ciertos privilegios frente a otras, ¿no? Que tengan un
trato normalizándolo y diciendo que eso hay que ponerse contento por eso, ¿no? Es decir, claro, es una cosa que es sorprendente.
Yo de verdad que no lo entiendo. Y tampoco entiendo las cuentas que hacen desde el PSOE, que aunque consigan la investidura de ella, y si no tienen el apoyo de Jun, no les salen las cuentas a nivel nacional.
A nivel nacional. Entonces, no salen.
¿Qué sentido tiene esto, no?
O sea, ¿y qué solución se le puede dar a esta situación?
Yo la única solución...
Repeticiones electorales en todos lados, van a salir los mismos datos, ¿no? La gente no va a cambiar de voto.
No, incluso puede ser que la gente ante toda esta teatralidad y toda esta crispación, incluso sigue apoyando en mayor cuantía al propio PSOE de Cataluña, ¿no?
Y que la abstención vaya creciendo hasta límites insospechados, porque la gente dirá, bueno, ¿para qué estoy pensando si después hacen lo que les da la gana, ¿no?
El problema es que, y yo conozco muchos catalanes que son gente trabajadora, que no están dentro de
la inmensa
dinámica,
mayoría.
Que lo que quieren realmente es tener tranquilidad y seguridad jurídica. No entiendo de verdad por qué están poniendo en esta tesitura a tanta gente que lo que quieren ya es que se olvide el tema catalán, que los dejen trabajar, que no los condicionen más y que puedan seguir desarrollando su autonomía en la misma dinámica que lo hacemos el resto de la autonomía de España, ¿no? Con el nivel de contribución justo, el que les pertenece, es decir, en el que se basa la Constitución que todos nos dimos, ¿no? Entonces, yo lo que no entiendo, de verdad, te lo digo sinceramente, es las cuentas que está haciendo el PSOE y de qué forma espera una recompensa, porque es que no la va a haber por ningún camino, a no ser que a Puigdemont se le aparezca la Virgen o en el arresto que posiblemente le hagan lo maten. Y se cree ahí una
es que
nueva...
La solidaridad entre comunidades autónomas a mí me llama mucho la atención porque a todo el mundo se le tiene que venir encima, por lo menos a mí se me imagina, de que es como decir, la gente que paga más impuestos tiene que recibir más servicios. Es decir, que una persona que gane 70.000 euros y pague un IRPF del 30%, cuando va a la Seguridad Social, que tenga mejores médicos que el que paga solamente sobre 18.000 euros de aportación.
No, es que...
Es lo mismo, es decir, como los catalanes o los vascos o los mallorquines o los madrileños pagan más impuestos, que tengan más recursos para servicios públicos. Es lo mismo que si a un tipo, porque el hecho de ganar más dinero le dé mejores servicios públicos.
Pero ya no es, sino...
Y que eso se normalice.
Que va en contra de la política redistributiva...
Más primaria.
Siempre ha apostado el PSOE. Es que yo el PSOE que conozco es un PSOE que quiere que haya una mejor redistribución de los recursos, que los que más tienen paguen más, no que paguen más, sino que paguen en proporción a lo que ingresan. Es decir, si tú ganas 100, tú tienes que pagar un 20%, pues pagas 20, pero si ganas 50, tienes que pagar un 20%, pues pagarás 10, ¿no? Esto es una regla de tres bastante sencilla.
Y es complicado hacerlo bien, es complicado de hacer esas tablas bien hechas, y siempre habrá alguno perjudicado. Pero lo que hace falta es una solidaridad entre territorio y entre personas, si no, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo?
Yo ahora lo que no entiendo, tú piensas que hoy es portada Puigdemont sin estar en ningún sitio y no haber hecho absolutamente nada en todos los medios de comunicación, que hay un axioma en publicidad que dice que hablen de mí aunque sea mal, ¿no? Y al final estamos catapultando una figura que realmente no le ha hecho ningún servicio ni a Cataluña ni a España y que está presente y va a estar presente durante toda esta semana en todos los medios de comunicación. ¿En base a qué?
Pues, llevarás mañana.
Claro, pero ¿lo van a detener? ¿No lo van a detener? ¿Está
va
aquí?
A venir, no va a venir.
Yo creo
si estamos
que...
hablando, estamos apostando a todo. Si viene o no viene. Si lo detienen en la frontera, lo detienen. Si viene en avión, si viene en helicóptero, si viene en parapente. Si estamos hablando de él, porque no sabemos qué va a pasar.
Claro, yo, digamos, tirando de imaginación, y hoy que estoy hablando de cosas galácticas también en la radio, apostaría pues que lleven un sistema holográfico, que lo pongan allí en la bancada y que aparezca de una forma holográfica y así pues sorprendería a todo el mundo.
Y van a detener al holograma.
Diría, oye, estoy aquí presente porque esto se hace en directo y estoy en Cataluña, pero no digo dónde para que no me podáis detener. Y así pues cumpliría un poco con toda la, digamos, dimensionalidad que tiene el personaje, ¿no? Pero lo que me parece a mí completamente esperpéntico es que vaya al Parlamento, que lo detengan allí o que no lo detengan y entonces implique también a la Cámara y al presidente.
Y a los mozos.
Y a la vez... Incluso exija a lo mejor un pronunciamiento del propio PSOE o de los partidos que son más constitucionalistas a favor de que no lo detengan. Mira, yo sinceramente creo, sinceramente, ya en principio ya personal, no es nada sociológico, pero es personal, que a nadie se le debería de perseguir por su idea. Es decir, todo el mundo tiene derecho
pero a... Pero sí por sus hechos.
Derecho a manifestarse y derecho
pero a... Pero en el caso de Puigdemont son sus actuaciones las que claro, han sido delitos,
pero el problema
no sus
es
ideas.
Que, oiga, si usted no tiene el respaldo de un gobierno para gastarse el dinero de los demás en sus ideas porque no son la mayoritaria, no puede hacerlo. O sea, esto es una cosa que cae por su propio peso. Eso sí estamos hablando de que no ha quitado, ha desviado los fondos que a lo mejor iban para empleo, iban para sanidad, iban para temas necesarios en la sociedad. Lo ha desviado a su criterio, bajo su responsabilidad, a temas que...
que podían ser urnas o podían ser fiestas o guateques. Es decir, temas que no estaban en los presupuestos.
Entonces... ha cometido un delito. Y como todo el mundo lo tiene que pagar. Y así lo ha, en tres veces...
O lo por lo menos enfrentarse a ello y a un juzgado.
Lo ha refrendado el Supremo. O sea, esto no es, o sea, se le ha dado todas las vueltas posibles para que eso no fuese delito, pero lo es. Y entonces, como lo es, lo tiene que pagar. Es una persona que traicionó a su correligionario y traicionó a los partidos que porque él se fue para ha estado viviendo 7 años de maravilla en Waterloo
con dinero público del Parlamento Europeo y de la Generalitat de Cataluña
y gente de Esquerra Republicana estuvo 2 años en la cárcel, o sea, entonces
y de Junts también
y de Junts, entonces oiga
y tu Rubl estuvieron en la cárcel,
pero por eso te digo que ha habido mucha incoherencia en este personaje. Y esa incoherencia se pretendía salvar con la ley de amnistía, pero bueno, los tribunales han dictaminado que no. Entonces es una persona prófuga de la justicia que tiene que ser detenida en el caso que se localice en España y que hay que hacer todo lo posible porque se cumpla la ley. Tanto el presidente del Parlamento, aunque diga que dentro del Parlamento el que manda y ahí no se puede hacer nada, como la policía catalana que tiene que...
tiene que llegar por algún lado, ¿no? Tiene que venir por una carretera o por un avión o por un helicóptero.
Y que en el entorno del Parlamento no puede dejar entrar a esa persona. Entonces está poniendo...
Y además el Parlamento está bastante rodeado porque está en la ciudadela que tiene varias entradas, no es un sitio abierto que puede entrar, no, hay puertas para entrar en el entorno del Parlamento de Cataluña, no es...
Por lo tanto, está
es fácilmente controlable.
Claro, por eso te digo que, salvo que de alguna forma...
O va a volver como se fue más en helicóptero. ¿Te acuerdas cuando se fue más en helicóptero?
Sí, sí. Es que no lo sé, pero aunque entre con el helicóptero...
Y rape, la tienda rape.
No lo sé.
qué barbaridad.
Es perpéntico. Y lo que sí está claro es que está poniendo en un brete a toda la sociedad catalana y eso no tiene ningún sentido porque lo que conlleva es aumentar la crispación, aumentar la tensión y hacer que, digamos, algo que políticamente es factible y a lo que han llegado a un acuerdo muchísima gente y en lo que ya se ha invertido mucho tiempo, no se va a poder llevar a cabo si hay una interrupción de este tipo. Y segundo, ya te digo, y es lo que más, te lo digo sinceramente, me crispa, es la aritmética que está utilizando el Partido Socialista para justificar todo esto, toda esta historia, ¿no? O sea, es incoherente con sus propias convicciones, o sea, la auténtica...
Principio básico del socialismo, vaya.
Y segundo, no le salen las cuentas. No lo hace ¿para qué? O sea, pues te digo que aquí...
No, le salen por los pelos. No se
yo
le puede
veo
quedar
a un Indiana Jones cruzando ese puente invisible.
Y que no se enfade la joven Esquerra Republicana, no vaya a ser que vote en contra.
Y lo que veo es que lo mismo, no hay ningún soporte y se cae.
Pues don Rafael, ¿qué le digo? ¿Se quiere quedar la tertulia, que hay una silla ahí libre?
No, hoy es complicado, ya tengo que salir corriendo.
Pues a correr. Pues a correr. Encantado. La semana que viene volvemos a vernos.
Venga.
Un abracito, señor.
Bueno, un abrazo.
Ya hemos llegado al año 1995 y está sonando el venao de los cantantes.
Estoy amarrado. Ay, mujer, dime qué es. por favor. Que no soy un venao,
no soy un venao,
y que sigo pegado.
Que sigo pegado.
Que cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chichones.
No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores.
Y con tigre te dio andando en los callejones.
No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores.
Que cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones.
No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores.
Y que de botellas vacías estaban llenos los rincones.
No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores.
Y que no me digan en la esquina,
el venao, el venao,
que eso a mí me mortifica.
El venao, el venao,
que no me voceen en la esquina,
el venao, el venao,
eso mira a mí me mortifica.
El venao, el venao.
Y que a mí que abra los ojos no sea bobo y no sea torpe.
No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores.
Que en verdad soy un venao y no es que ellos lo suponen.
No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores.
Y que no me digan en la esquina,
el venao, el venao,
que eso a mí me mortifica.
El venao, el venao,
que no me voceen en la esquina,
el venao, el venao,
eso mira a mí me mortifica.
El venao, el venao.
Llena de chillones.
No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores.
Y un tipo a ti te dio andando en los callejones.
No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores.
En mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones.
No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores.
En verdad soy un venao y no es que ellos lo suponen.
No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores.
Y que no me digan en la esquina,
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, hoy miércoles, con los habituales Chano Esteves, buenos días.
Buenos días.
Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Jordi Violán, buenos días.
Buenos días.
Y nos falta Javier Escudero, que estaba viendo cuál fue la excusa que me dio ayer por la tarde.
No me puso ninguna. No me dio explicaciones. Algo le ha pasado que ayer a las 8:30 me dijo, mañana imposible. No me ha dicho por qué. Igual se acordó de algo o le ha surgido un inconveniente. Pero vamos, tenemos aquí suficiente ases como para tener una tertulia dinámica.
Sin duda.
Yo hoy no me voy a poner muy del lado de, oye, que tengo vestido de azulillo. Es decir, me voy a poner, no hace falta refuerzo, Chano. Yo me voy a quedar neutral.
Mira cómo soy de color.
Azulito. Y azulito también, Chano.
Dado que el tiempo está como está.
Bueno, pues vamos a hablar con la derecha. ¿Estás tranquilo con la moción de censura que se avecina al Puerto de la Cruz? Tus amigos del Partido Popular van a ocupar grandes áreas de gobierno.
Sí, bueno, no he escudriñado demasiado sobre la información, pero
yo ya he hecho una apuesta esta mañana. Yo apostaría por esta distribución, te la digo. Sí. Leopoldo Alcalde, Pedro Antonio Campo Hacienda, Desiré Díaz Turismo, José Ferreina Área Social, Felipe Rodríguez Playas, Javier González Fiesta, Claudia Hernández Mayores, Alonso Acevedo, cuidado con estos servicios públicos, Diego Moreno, que es el otro de Coalición Canaria Comercio, y los dos de Asamblea Ciudadana Portuense, las áreas que manejaban. ¿Hay aquí tejido como para garantizar que estas gestiones se van a llevar a cabo bien llevadas o hay demasiada inexperiencia? No tiene nadie experiencia de gobierno, a excepción de los dos, y creo recordar que es Javier González, que llevaba algo en la época de López. El resto son nuevos.
Bien, yo creo que en principio no podemos aventurarnos que esto va a ser un éxito rotundo, ¿no? Ni una revelación de políticos espectaculares. Pero yo, me da la sensación, yo conozco a Leopoldo, ¿no? Sí, y conozco también a un par de ellos más, y creo que son gente preparada para poder gestionar en positivo y mejorar.
Voy a ser malo. ¿Tú lo contratabas en tu empresa para estas áreas?
Yo en esta. O sea, yo
por ejemplo, dice: voy a llevar los servicios públicos. Yo a Alonso Acevedo le pido a poner los servicios públicos por un importe de 6 millones de euros.
Yo no los conozco.
Si fueran tuyos, ¿los 6 millones se los daría?
No los conozco. Yo sí conozco a Leopoldo. Y él creo que se rodea de gente competente. Sé que la cabecera del Partido Popular en el puerto no era él, pero que marcharon a otras direcciones y tal, pero que en principio Leopoldo.
Vamos a dar un voto de confianza, ¿no? Vamos a dar un voto de confianza.
Sí, sí, yo creo que sí, hay que hacerlo.
Chano, ¿tú qué opinas? Es que nos quejábamos de la cualificación de los que estaban. Que no estaban preparados para asumir ciertas áreas y tal y pascual. Y yo aquí no veo una mejora sustancial.
Yo, francamente, estoy bastante desconectado de lo que son los representantes de los diferentes partidos en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. En mi época de concejal seguía bastante los acontecimientos en el puerto porque eran llamativos y porque tenían una dinámica Tenían una dinámica municipal completamente diferente a la de la Orotava, donde los plenos eran unos plenos muy calientes y llegaban a situaciones que a nosotros nos parecían absolutamente surrealistas. Lo que sí digo es que me parece una incongruencia total que asamblea. El otro día leí las razones que daba el coordinador de asamblea por el puerto para romper el pacto. Me parece que un poco esto va en la línea de justificación en la que ha entrado últimamente la gente que formó parte de Podemos y que luego ha constituido diferentes partidos, ¿no? Creo que lo que está detrás de todo esto no es una situación de mala gestión política, sino una situación de ambiciones personales y económicas, ¿no? Y bueno, es todo lo que pone en tela de juicio es otra vez la ley electoral. Es decir, que un partido que tiene prácticamente mayoría absoluta se desaloje del poder por el capricho de unos señores, no porque estén haciendo una gestión fatal, pues me parece absolutamente lamentable, ¿no? Y que el puerto ya ha sufrido estas situaciones, como bien decía un artículo que publicó el otro día el compañero Salvador García. Curiosamente, las mociones de censura se presentan siempre a alcaldes socialistas. Él sufrió la misma situación.
Llevan tres.
Le pasó también a Lola Padrón y ahora le pasa a Marco, ¿no? Yo creo que esto, los de Asamblea tendrían que habérselo mirado antes, porque a mí me da la sensación, pese al éxito que augura, yo no digo que no, porque no los conozco y por tanto de lo que no conozco no opino. Jorge augura un éxito total a la gestión de los nuevos concejales, del nuevo equipo de gobierno. A mí me parece que el éxito va a estar en cómo se plantee Marco la oposición, porque va a obtener un rédito añadido si es capaz de gestionarla bien, y la próxima vez renovará la alcaldía
electoral,
por,
¿no?
electoral, porque el Puerto de la Cruz es un pueblo para bien que pasa
factura
de la gestión política, y eso lo hemos visto todas las veces. Por tanto, yo creo que esta vez no va a ser distinta, incluso porque el escenario no es un escenario a lo mejor tan negativo como el de la, como se pensaba en la situación anterior, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión, y no tanto en quien vaya a gobernar o no, porque todos, la mayoría de las veces, cuando llegas a un ayuntamiento eres nuevo, y luego a partir de que empiezas a gestionar, pues lo haces.
Pero es que en este caso son todos nuevos.
Sí, no, eso es un hándicap. No,
pero son todos nuevos que han ido durante un año y pico como concejales a los plenos, ¿no?
Cuando yo no sé tú, pero tú eres experto en formación de equipos y en selección de personal. Si alguien tiene experiencia en eso, eres tú.
Sí.
Siempre hay que construir en torno a una base de experiencia. Es decir, no se puede lanzar a un barco a todo el mundo sin experiencia.
Sin
tiene que haber algún líder.
Sin capitán.
Algún líder que en el que fijarse.
¿No? Los líderes lo tienen en ese equipo nuevo. Pero
David Hernández Díaz es el que tiene experiencia de gobierno.
Yo lo que digo, que los concejales que van ahora a ejercer la tutela de su
el micro, área, el micro, no te lo lleves lejos.
¿Verdad? Estos no son nuevos, ya llevan un año y pico y están familiarizados.
Sí, pero no han gobernado.
No es lo mismo que cuando se entra después de unas elecciones a ser jefe de la oposición, como fui yo en el Ayuntamiento de Los Rolejos en el año 83, o alcalde, como lo fue Santiago en esa época, o como tú también, Chano, ¿no?
Esto no se lo esperaban ellos, Jordi. Si se esperan esta moción de censura.
Ya lo sé, pero me refiero que no son noveles.
Ángel Montañés no se va y Víctor Manuel Cabo no se va.
Hombre,
y se han ido las dos piedras piezas claves que ahora les falta. Tú ves este pool y dices, es que aquí falta. Y Sandra Rodríguez, que también se había marchado, aunque ahora está inhabilitada, podía porque la han vuelto
ahora
a habilitar.
Es una oportunidad de ahora, o lo haces excepcionalmente bien, o mejora significativamente lo que hemos tenido hasta ahora.
Pero tienen un reto por delante, ¿eh? Aquí esto no lo van a tener,
¿verdad?
Fácil.
O realmente lo que dice.
Venga, Chano, yo, ¿verdad? Vamos a hacer tu opinión.
Probablemente, sí. Si no se hace muy bien, pues el PSOE, Marco retomará.
Buscará esos 14 votos que le faltaron.
Bueno, yo creo que lo
va a tener. 11 votos. ¿No?
Mira, 14 votos. Lo que está pasando. Yo creo que ha sido una verdadera chapuza y lo están gestionando súper mal todo el partido político. Porque es la primera vez que se hace una moción de censura por parte de un partido político, eso, Asamblea Ciudadana Portuense, y lo que promueven la moción de censura no cambian su estatus, se quedan con lo que tenían. Eso ya políticamente es una tontería.
Raro es. Raro
es una tontería de verdad. Tú haces una moción de censura.
Esa es la razón de la moción, quedarte en tu.
Sí, a ver la composición global, cuando se quede todo ya confabulado y se queden todas las piezas puestas, vamos a ver cómo queda la fotografía.
Pero es ridículo que tú te quedas con exactamente.
Argumentos políticos escasitos, la verdad.
Que tenía. Solitamente, si yo hago una moción de censura, es para mejorar. Y a mi cargo tengo que añadir otro más. Pero es que
más áreas de gobierno, te refieres.
Más áreas de gobierno. Eso no existe en ningún cálculo político, que yo hago una moción de censura y me quedo exactamente con lo que tenía. Entonces, ¿por qué hace la moción de censura?
Para que le garanticen los presupuestos. Es decir, lo que está pedido en el presupuesto, que le hagan las transferencias de ese dinero. Es una
realidad,
cosa muy,
No.
Como
pero
si ya está puesto en el presupuesto.
Eso en realidad es una venganza, quitar el juguecito a Marco González y dejarlo a lo que sea.
Claro,
el Partido
fue una decisión
Popular.
Emocional.
Yo al PP lo entiendo, a la coalición lo entiendo, al que no entiendo es a David Hernández. No lo entiendo.
No, es una chapuza.
No lo entiende nadie.
Al PP sí lo entiendo. Al PP le da la oportunidad de gobernar y dice, allí que voy. Me da por la nariz o yo miro para otro lado, te dejo como está. Pero después, a David Hernández que me lo explique. De hecho, no me lo va a explicar porque lo he invitado y no viene.
Sí, y después hay dos cositas más.
Es inexplicable, no lo puedo explicar.
Hay dos cositas más, ¿no? Una es que te hace sonreír, es que Ángel Montañés no ne adivina una. es que era su turno y se encuentra en el sitio equivocado en el momento justo. Eso es para sonreír. Y
pero él está contento,
la fotografía,
¿eh?
No, claro.
Él está supuesto, contento, yo ayer hablé con él porque hizo un comentario en la línea de lo que estás diciendo. Digo, yo que debe estar muy triste Ángel porque no se ha visto en otra. No se lo esperaba ni él. Y me escribió, sí, estoy contento, vamos a tener mejor alcalde y tal. Pero...
No, claro, eso es el Partido Popular que se expresa así. Por la...
¿Qué va a decir?
Exacto. Pero la fotografía de esa moción de censura es la total superficialidad que lo político tiene en el momento de preparar y redactar la lista electoral. Eso es, por eso no, no estamos quejando, nos quejábamos antes para los asesores socialistas, nos vamos a quejar ahora para los asesores del Partido Popular y de Coalición Canaria. Que
habrá que ver los asesores
uno
que nombra,
se olvida
que
siempre de Coalición Canaria, pero está allí calladita, aprovecha aquí, aprovecha allá y sobrevive. No sé qué va a pasar, pero una lectura política que yo puedo hacer es que van a salir reforzado el Partido Popular y el Partido Socialista.
Los dos.
Yo creo que van a desaparecer a la próxima...
las coaliciones canarias y las asambleas ciudadanas. No sé si desaparecer, pero porque ya están a punto. Ya han ido bajando. Sí.
Pero es verdad que se va a reforzar el bipartidismo. Sentido. Sí.
Sí, porque es que es verdad, o sea, se está produciendo una situación de retroceso de todas las coaliciones, tanto de izquierda como de derecha, y se plantea esta moción de censura en este momento determinado, en el que yo creo que se están tirando piedras sobre el propio tejado, porque tenían la oportunidad de hacer esa misma crítica, y hubiera sido creíble desde el punto de vista político. Sí. Señores, rompemos el pacto porque se ha dado esta situación que le explicó acerca de que tenían que asumir los postulados de Marco y si no, esto es lo que hay y no se puede hacer otra cosa distinta. Nos vamos del gobierno, vamos a salir del grupo y vamos a negociar punto por punto en adelante las propuestas que nos presente el equipo de gobierno, dado que es un grupo que ha sido votado prácticamente desde el punto de vista político mayoritariamente por el pueblo del Puerto de la Cruz, ¿no?
Y esto le va a pasar factura, yo creo, ¿eh?
Me parece una bofetada al sistema democrático que estas situaciones se puedan dar dada la incapacidad y inconstancia política de determinados grupos que se arrogan representación que realmente no tienen, ¿no?
Bueno, y va a retroceder, yo creo, yo sinceramente, no espérate que hagamos una puntualización porque vamos a enlazar ahora con otro tema que también es, la salida honrosa hubiese sido, para ponerlo blanco sobre negro, que Asamblea Ciudadana Portuense saliera del gobierno, sí, pasara a la oposición,
exacto.
Cediera las competencias al alcalde, dejara de cobrar un sueldo.
Sí, ese es el problema, dejar de cobrar.
Exacto.
Y pasar a hacer la labor de oposición constructiva para forzar que las políticas que ellos defienden se llevaran a cabo. Eso es lo que sería correcto políticamente.
Desde mi punto de vista.
En vuestra opinión también, ¿no?
No. Yo creo que realmente.
Lo en
que
la mía, trata, el personal
después
sí.
Después yo también tengo una opinión.
A ver, yo creo que lo que realmente ha pasado es una cosa que pasa con mucha frecuencia. La gente, en ocasiones.
Que nos enamoramos.
Una fórmula magistral que resuelve, la gente debería de tomar posición en base a sus intereses. Pero en este caso. Parece claro por
intereses
todas las fuentes,
del pueblo, digo yo.
Déjame. Parece claro por todas las fuentes que lo que ha habido es una decisión emocional, unas desafecciones entre dos personas, ¿no? Bien, eso es muy normal. En la mayoría de los casos las personas toman posiciones en base a su simpatías o antipatías, y en muchas ocasiones esa posición va en contra de sus propios intereses. Esa es la cuestión. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora tenemos los mismos concejales de antes, porque no son nuevos, son todos los que están, y ahora hay una nueva gestión de políticas para el puerto y tienen un reto espectacular. Yo eso no lo veo mal, veo lo contrario.
Pero si ahora va bien, a quien va a beneficiar es al Partido Popular.
Claro que sí.
Yo creo a Asamblea Ciudadana Portuense y sus postulados políticos no se van a ver mejorados en ningún caso.
Está alineada en
pero ¿tú crees que es digno de un político que se enfada con un pacto de gobierno de progreso, de izquierda, que están a la izquierda del PSOE, que le dé la alcaldía a una persona que es de derecha, conservadora máxima? y que han sido sus enemigos. Los han tachado de comunistas, los han tachado de ultraderechistas, de fascistas. Se han insultado, se han denunciado en los juzgados. ¿Ahora van a poder hacer algo bueno por el pueblo? ¿O aquí lo que prioriza es, yo mis 3.000 euros no puedo prescindir de ellos? Y si tú no me das lo que yo quiero, te quito a ti el sueldo y me lo pongo yo multiplicado por 1,5, porque más voy a llevar a alguien que tú no me dejas meter, que ahora sí lo voy a meter.
Sí. Que ahora sí.
Ahora sí la voy a poder colocar. Entonces, esto es una tomadura de pelo. Es decir, yo creo que esto es indefendible. Porque lo lógico es lo que dice Chano. Me salgo del gobierno, dejo que tú gobiernes. Democráticamente estás a punto de la mayoría absoluta. Yo no soy quien para quitarte o ponerte. Y lo que sí hago es una oposición constructiva intentando tensar la cuerda hacia mi ideología. Y eso yo creo que hubiese tenido el reconocimiento del pueblo. Esto que han hecho.
Seguro.
Eso.
Le va a pasar factura.
Le
ha dado 1.000 votos a Marco, yo creo.
Para mí sí, vamos.
Tengo una duda técnica. Porque solitamente cuando algo así está al punto de pasar, los alcaldes, yo no sé, desconozco el sistema español, pero. Ponemos el caso, una alcaldía que yo conozco más, como la de Italia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo está para pasar algo así? En el momento en que se oye que va a pasar una moción de...
Hace lo que hizo Ayuso, le quita competencias, lo echa del gobierno y convoca elecciones. El alcalde no puede hacerlo.
Exacto. No.
El alcalde no puede convocar elecciones.
Dimito yo, alcalde. Dimito yo, dimite la Junta y cae el Consejo Comunal.
Pero no hay
al
elecciones.
Caer, no hay elecciones. Pero al caer el Consejo Comunal, todos van a perder el sueldo. Todos van a perder el cargo y va a ser nombrado por la Questura un procurador que se ocupa simplemente en los dos meses
no antes así.
De convocar
aquí no, aquí
las
no funciona
elecciones.
Así.
Ya, pero esa es la protección de la democracia.
El alcalde puede quitarle capricho, las competencias al concejal y dejarlo sin sueldo, que es lo que ha pasado ahora mismo, está sin sueldo durante 15 días.
Ya, pero eso, mira.
Pero antes de que se las quite, las entregaron ellos.
Esa es otra tontería del sistema, perdonadme que lo diga. Pero si yo presento.
Es que en España pensamos que los políticos son decentes. Pensamos que los políticos son decentes y son indecentes.
Pero ¿por qué yo hago una moción de confianza y todo tiene que pasar y ocurrir en realidad a cabo de 10 días? Pero se tiene que hacer ahora mismo.
16 está nada.
Eso está en la ley también.
Exacto, pero claro. Esas son cosas que no que producen qué, que producen pacto, que producen.
Yo creo que es más importante hablar de la ley electoral.
Tiene que ser ahora.
Yo creo que es más importante mismo. Hablar de la ley electoral. Que estos son casos que dentro de la legalidad brillan.
Sí, son cosas que
brillan.
Son
esto
cosas
no que me rechina sucio, no me gusta lo que está pasando.
Exacto,
¿no?
Hay que cambiar
esto
eso.
No suena democrático, ¿no?
Exactamente.
Y lo es. Estamos.
Está pero eso es así, o sea, en los pactos de los plazos que hay para entre elecciones y toma de posesión son diferentes en cada uno de los países. Entonces,
en Italia,
lo que hay es que en una situación de esas el alcalde puede hacer esa jugada, pero él desaparece del poder.
Desaparece todo.
Porque hay una administración que se hace cargo. Y claro, eso también es peligroso. O sea, tú presentas la dimisión por una cuestión de gestión interna, porque esto es simplemente una cuestión de gestión y, como dice bien Jorge, de sentimientos. Cuando se meten los sentimientos y las emociones en la política, pues pasan estas cosas, porque eso siempre se gestiona desde una perspectiva distinta a la racionalidad, ¿no? Entonces, ha pasado esto que está pasando.
Pero mira,
para mí no es bueno que cada vez que tengan un problema sentimental o un problema de entendimiento, quien pague el pato sean los ciudadanos, porque esto, quien paga el pato, al fin y al cabo, son los ciudadanos que han optado por unos cargos públicos y ahora se encuentran.
Que Jorge, puede ir a mejor esta situación, es decir.
Nadie dice eso.
Puede ir a mejor que el ayuntamiento.
O a peor.
Estamos hablando del hecho en sí de la moción de censura.
Falta poco para
quien
ir
lo paga
a mejor,
y el beneficio. Quien puede pagar el error en el político o el beneficio de esos mismos políticos va a ser el pueblo.
En el puerto, Jorge.
Pero no decantes que esto va a ser
la
peor.
No tiene por qué serlo. Puede ir mucho mejor.
En el puerto la historia es justo la que yo he contado. Es decir, siempre a los que han roto el gobierno les ha ido fatal.
En las elecciones siguientes.
De manera que la lectura que podemos hacer ahora es esa. Más adelante se sabrá.
Y a Salvador se la hicieron a los días de tomar posesión.
Sí, a los 15
tuvieron 4 años para... Ahora dicen, es que tenemos 3 años para hacer las cosas bien. Sí, es verdad.
verdad. Pero a Salvador se le hicieron y estuvieron 4 años después, le pasaron a cuchillo. Sí. Le dieron una mayoría absolutísima.
Leopoldo tiene una gran responsabilidad ahora. Tiene que.
Todo el Partido Popular. Sí, todo el Partido Popular. Porque al Partido Popular insular le toca la responsabilidad de apoyar. No solamente con presupuestos en el Cabildo y en el Gobierno Autónomo, sino en gestión.
Que no se distraiga con los poderes de los partidos.
Pero va a ser
aquí tenemos un problema y la necesidad del pueblo es objetivamente casi hay un consenso.
Yo ayer lo dije en un
foro. Ese fue el gran descubrimiento cuando entramos en política municipal. Te das cuenta que
Perdona.
No, iba a contestarte. Las posiciones que uno debe tomar ante un eventual problema o una necesidad particular o generalizada en un pueblo se resuelven con sentido común. No hubo una opción en el que digamos, oye, si yo soy socialista tengo que votar aquí. Ni una. Yo en 4 años que fui concejal, y eso, era jefe de la oposición.
Mira, ayer hablaba un compañero del Partido Popular, no puedo decir su nombre ni su apellido, que decía que si en este Partido Popular hubiese vergüenza torera y hubiese responsabilidad de gobierno, algunas de las personas que ya no están en política local en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, sino que están en otras instituciones supramunicipales, deberían de tomar la responsabilidad de decir, yo dimito de mi cargo a nivel insular o a nivel regional y me voy a ayudar a mi equipo. Es que ese tipo de cosas es un disparate.
No.
Pues yo lo estaba contando y digo,
es que lo han votado política, para estar en el cargo insular, lo han votado para
pero
estar
vamos
en el
a ver,
cargo insular, en el cargo.
Pero está mirando por su ombligo. Y estamos en servicio público.
Ese cargo no he acabado el argumento, lo han cogido, es decir, dimito del
cargo que tengo en el gobierno autónomo, en el Cabildo Insular de Tenerife y vengo de asesor de Leopoldo para cubrirle las espaldas y darle gestión.
Eso se hará.
Con un salario y parecido al que tengo.
Yo creo que se hará de una u otra manera.
A mí me ganaría el que hiciera eso. A mí me ganaría.
Hombre, también está por ver si al alcalde, al nuevo alcalde que elija,
le viene bien
esa historia. Está dispuesto porque.
Pero sí que hay que mirar por el bien del pueblo.
Yo creo que está bien así por el bien del pueblo.
Yo creo que no se mira, pues está clarísimo.
No vaya a ser que me haga sombra.
Estamos analizando una situación en la que lo que ha primado son intereses
personal.
No intereses del pueblo, sino intereses espurios. Está clarísimo, vamos. Porque si hubieran pensado en el pueblo, esta situación no se hubiera dado de ninguna de las maneras.
Mira, hay personas
o lo hubieran denunciado, la habrían denunciado hace tiempo. Porque esto salta a la palestra, ¿cuánto? Hace muy poco tiempo.
2 semanas. Pero el enturbiarse toda la situación, 2 semanas.
Yo creo que en el
partido... Pero 2 semanas.
Yo creo que en el Partido Popular están respirando. Me atrevo a hacer esa observación. Porque yo creo que hay persona muy simpática y persona no proprio totalmente simpática. Entonces yo creo que va a respirar el Partito Popular y con lo che simplemente se pone a limpiare il puerto ya ha ganato.
Es que eso no lo puede hacer. Es decir, un político no puede coger las COVID y ponerse a barrer. Hay contratos. Y hay empresas.
Pero
y no porque uno llegue a la alcaldía va a decir, mire, hay una señora empresa que antes no estaba funcionando bien. Empieza a funcionar bien. Eso no es tan sencillo.
No
tiene personal municipal que diga, deje de hacer lo que está haciendo y recoja las papeleras. Eso no es tan fácil.
A ver, no es que no han limpiado porque simplemente le impedían de limpiar. Es que yo creo que hubo una distracción monstruosa e nell'aspetto estetico del puerto, che è la prima cosa che uno ve.
Pero eso es conseguencia de la mala gestión de los contratos de servicios públicos. No,
entonces, tú,
de la mala gestión
tú
de los contratos.
Nuevo, tú que va a subentrar, va a tomar el cargo ahora como alcalde, tú puedes, tienes los instrumentos para hacer que esa maquinaria pueda empezar a funcionar bien. La gente te ha dado del tiempo y lo va a entender, pero con lo que arregla una sola cosa, ya va bien. Eso es. Y yo creo que...
Hay dos herramientas que pueden utilizar y eso lo saben quien ha estado en el... contratos menores de menos de 15.000 euros y facturas con reconocimiento extrajudicial de crédito. Exacto, no creo que voy a ampliar la segunda cuando lo he criticado durante un año. Pero si tienen las cosas claras, distribuir trabajo entre las empresas locales para hacer un zafarrancho de combate y dar una vuelta al puerto, eso se hace con poco dinero. Pero hay que trabajar.
Claro. Bueno, es que
el problema es que hay que trabajar deprisa.
Es que te han caído
hacer contratos menores no es soplar y hacer botella. Hay que hacerlo. Y tienen una persona en contratación. Por lo cual, se pueden hacer cosas que, claro, con gestión y con esfuerzo.
Pero el problema, yo creo que también hemos interiorizado algo que no es cierto. Es decir, yo miro la plantilla de funcionarios que tiene el Ayuntamiento de la Orotava y la que tiene el Puerto de la Cruz y la que tiene el Realejo y siempre estamos con la misma historia. Los servicios no funcionan porque tienen mucho trabajo. oiga, los servicios no funcionan, los servicios tendrían que funcionar a un ritmo determinado para justificar también que tenemos no sé cuántos cientos de funcionarios en cada uno de los ayuntamientos. Esa no puede ser una disculpa. Ni que el reconocimiento extrajudicial de crédito, ni que el hacer determinados presupuestos y tal tengan que cumplir un plazo determinado, ¿no? Yo creo que el problema está en que hay que, primero, lo que tiene que hacer un alcalde es que funcione la máquina administrativa. Y para eso tiene funcionarios, tiene el secretario, tiene el interventor, tiene el tesorero, tiene luego los jefes de área y tiene los técnicos. Entonces, oiga, primero que nada, que los ayuntamientos funcionen, que la
maquinaria.
La maquinaria burocrática funcione. Que un poco la impresión que tenemos los ciudadanos desde fuera es que desde la COVID esto se ha parado y ya todo
va
a otro ritmo, está todo ralentizado y necesitas arreglar cualquier cosa y te encuentras con un montón de problemas. Entonces, a lo mejor la mejor determinación que podría tomar el nuevo alcalde sería ir hacia ese territorio. Primero, ordenar la casa. Y a partir de ordenar la casa, sí, empezar a hacer que funcionen las distintas áreas.
Así no ganará la próxima ni de coña.
Ah, ¿cómo que no? Los réditos electorales.
¿Cómo que no? Que gana.
Sí, la gente aprecia cuando se hacen cosas, la gente lo aprecia. No solamente aprecia que se hagan fiestas y en los barrios y verbenas.
Los que le gustan las fiestas ya saben que a quién van a votar. Sí. El problema está en la como en las elecciones generales. ¿Quién declina la balanza hacia un lado y otro? Claro, pues los que no están ni en un lado ni en el otro.
El Valle tiene problemas lo suficientemente graves como para que los alcaldes se pusieran de acuerdo y establecieran lineamientos políticos para afrontar determinadas infraestructuras. Yo creo que si eso se hiciera, la gente lo valoraría. Seguro que lo valoraría porque la gente tiene capacidad crítica, tiene criterio y es capaz de poner en valor todas esas historias. Otra cosa es que lo que da votos es diferente a ese planteamiento y las alcaldías estén orientadas más en lo inmediato que en lo que verdaderamente da satisfacción a los ciudadanos.
¿Ustedes conocen un ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que lo primero que hizo un alcalde cuando llegó es hacer un ERE?
¿Es posible?
Está gobernando por mayoría absoluta todavía, ¿eh? Sí. Todavía está gobernando por mayoría absoluta. Y pasa que es que cuando llegas tienes que hacer las grandes cosas. Drástica. Y la gestión del ayuntamiento, la reorganización de los funcionarios es fundamental. Eso se puede hacer un RPT nuevo con definición y las vacantes que sean vacantes buscar para cubrirlas y los que sobran, sobran. Claro. O los pones a otras cosas, eso es fundamental. Ahora, es políticamente muy arriesgado.
Pero tiene que funcionar la maquinaria.
Pero la gente lo reconoce, como dice Chano. Claro, cuando son valientes y se toman decisiones, un alcalde hacer un ERE, es decir, no un ERTE, un ERE, para organizar un ayuntamiento, y la gente lo reconoció. Y encima no era de derecha, sino que era de izquierda.
Pero yo no pido un ERE, lo que pido es que se reorganice.
Que se reorganice.
Es que los ciudadanos.
Que la gente lo valora, yo estoy convencido.
Va al reparto, va al departamento. Los ciudadanos necesitan la confrontación continua con su propio ayuntamiento y con su propia organización. Necesitan solucionar los problemas. Yo recibo muchísimas quejas de un montón de turistas por la cucaracha. Pero no porque alguien no sabe que en el puerto hay cucaracha. Es porque no se limpia la calle. Y eso se repercute.
Y se desinsecta, claro.
Exacto.
Esos son responsabilidades municipales, son competencias municipales.
Exacto, si esa cosa funciona.
Habrá que preguntarle a la ley de bienestar animal cómo se hay que matar las cucarachas ahora.
Hay compañía.
Hay que igual no sé. Igual hay que ver
cómo se matan las cucarachas y no se matan. Las huertas en la Hortaba están llenas de ratas. Antes se les daba veneno a los propietarios para que ellos actuaran.
Yo no sé cómo está eso,
es poco green.
Yo no sé cómo está eso ahora por la ley de bienestar animal. Igual hay algún problema legal para acabar con plagas de ratas y de cucarachas, pero hay muchas ratas y muchas cucarachas
y todo eso, y no se hace absolutamente nada.
Sí,
y cucarachas,
pasa que no se ve,
las cucarachas llegan hasta la, sí, antes en la Villa Arriba
la
jamás
rata negra también,
se veían
por todos sitios.
Cucarachas, y pero ahora sí, los ves porque suben por el alcantarillado y
hay una empresa aquí en el norte que lidera mucho el tema de combatir las plagas, que es Compla, y es un hacen procedimientos de
pero
calidad.
Pero los ayuntamientos se gastan el dinero.
Mayor magnitud de acción para resolver. Pero aquí en ese tipo de cosas escatológicas también tenemos la Playa Jardín, que está bichado de toda la basura esa de ahí. ¿Y qué es lo que se hace?
Hoy ha salido una noticia de un informe que el alcalde llevaba ayer en la mano, sí, cuando vino aquí. Hoy hay un informe de que es responsabilidad del Cabildo Insular.
Hay mayor ignominia eso. Que la situación que sufre el puerto de la Cruz por los emisarios.
El micro, Chano. ¿Mm?
Pregunto, ¿y eso se ha afrontado?
No, pero no.
Claro, es que esos son los grandes problemas, no se afrontan.
Si tú remontas tiempo y remontas inversiones brutales que se hicieron con el tema de la planta de...
De reciclado.
¿De reciclado o no? No.
Abro para marítimo. ¿Es urgente hacer la reparación del emisario? ¿Es urgente?
Eso no ha funcionado nunca.
¿Es urgente? ¿Más urgente que comprar mascarilla o menos urgente?
Bastante más urgente.
Más urgente.
¿Por qué no se inicia ya un procedimiento de urgencia de cualquier administración pública para reparar el emisario? ¿Por qué? Que llevamos un mes con la playa cerrada. ¿A quién le beneficia esto? Yo dejo las preguntas en el aire.
López, hermano previsiblemente del nuevo alcalde, Leopoldo, que es vicepresidente en el Cabildo, tendrá competencia y yo creo que estará moviendo todo lo posible.
Pues no se nota que se esté moviendo.
Y no lo podía haber movido hace dos semanas. Yo pregunto, igual no puede.
Yo creo que la responsabilidad
para nuestro
de
punto
otro.
De vista es constatar de que eso ya se ha arreglado el problema. Y en ocasiones la administración pública, para resolver, el último paso de culminar la resolución de un problema, hay otro procedimiento que es obligado. Y entonces,
yo creo que esa es una excusa, un fusible que tienen los políticos para no hacer las cosas cuando...
Yo no creo que estén demorando...
Perdóname, Jorge. Déjame que haga el argumento completo. Que creo que este tema de la administración pesada, que es muy difícil sacar un expediente para adelante, es un fusible que usan los políticos en función de que los intereses que tengan.
Claro.
Pero un trámite de urgencia, sin control ninguno, no hay que esperar un estado de alarma.
Claro.
Hay procedimientos en la ley de contratos de las administraciones públicas que permiten contratar la reparación de un emisario por un problema de salud pública.
48 horas.
Claro. Por un problema de salud pública. Eso se puede hacer. ¿Por qué no lo han hecho? Yo me lo pregunto. ¿Por qué no lo han hecho?
Pues no se sabe por qué, porque ese es un problema estructural que tiene el puerto de la Cruz y que se lleva denunciando muchísimos años. Y yo no estoy culpando a ninguna administración, a todas, por la dejación.
Sí.
O sea, un sitio turístico. Yo estuve el domingo en el puerto y la gente no cabía. Por todos lados, gente tal. Y
todos los comercios llenos.
Todo el mundo apiñado en el Peñón, en San Telmo, perdón, y en el muelle, que el muelle... generalmente está limpio y el domingo no estaba limpio.
La parte de dentro, la parte de dentro.
La parte más lejana era la que estaba más limpia y allí te podías bañar, pero la parte externa yo no sé cómo la gente del puerto se baña ahí en esas playas, sinceramente, porque el aspecto que tiene es deplorable.
Sí, donde meten las cabras,
donde meten las cabras.
Vas de la escalerilla para allá, sí está limpio.
Es deplorable. Entonces, todas esas situaciones la gente las viene denunciando, las venimos denunciando, porque yo soy de La Orotava, pero el puerto es como...
La playa de La Orotava está en el puerto.
Está en el puerto de La Orotava.
O el Boyoyo.
No me explico muchas veces cómo está el muelle tan lleno de mierda, porque hay que decirlo con todas las palabras, ¿no? Y por qué no llevan una barredora y tienen ese muelle limpio. Eso no es competencia de puerto ni del Cabildo, sino eso es una competencia del ayuntamiento. Pero es que nunca se han preocupado por eso. Igual que no se han preocupado por el impacto que han tenido en los baños de la gente que viene a bañarse en el puerto de la Cruz, los emisarios. Y eso tenía que haber sido una prioridad para todos los políticos, no del Cabildo, para los políticos municipales. Y estar dando la vara continuamente al gobierno de Canarias para que esa situación se resolviera. Y no se ha resuelto.
Y de una manera definitiva, además.
Lo que es muy impactante es que realmente todos los bajantes de todos los sitios, el emisario es la solución que tenemos, ¿no? Porque otra, que se invirtió muchísimo dinero con la depuradora, no funcionaba nunca.
¿Por qué no funciona?
Pero no, sí ha funcionado. Pasa que no era, pero no es comarcal, es una depuradora municipal y ahí se han metido todas las recogidas de aguas negras de todo el valle, sin ampliar la depuradora. Es una falta de previsión.
Lo que creo que es muy impactante es que nos demos cuenta que lo que ha pasado en Playa Jardín es que se ha roto el emisario cerquita a la playa, porque el fin último a lo mejor está 500 metros más allá. Y eso está bien, o sea, es la única solución técnica a este nivel.
Claro que no es la única solución. Claro,
vale, pero cuando tú te cortas hay que poner punto. No, pero cuando te cortas tienes que poner puntos, ¿no?
Sí, claro.
Claro. Lo primero, pues esto lo, hay que arreglar esto de momento.
Claro. Pero si lo intente.
Sí, pero no como solución definitiva, sino como solución de emergencia. De emergencia. Claro. Y de urgencia, ¿no?
Pero no, pero tenemos un auditorio espectacular que también se está cayendo, porque ahí se gastaron los dineros del saneamiento de la isla, buena parte de los dineros. Eso no se ha dicho. Se parece al de Sydney, pero claro, se cae a trozos.
Sí. Controla el trancadís. Claro,
el trancadís.
No. Sí, con el tren.
Trencadís.
Trencadís.
¿No se pone contra la cultura?
No, no, yo no me pongo contra la cultura, al revés. La cultura, lo que pasa es que hay cosas
se que... Se pone a una obra que costó el triple de lo que estaba previsto.
En Las Palmas hicieron uno fantástico y costó un cuarto de lo que costó el de Tenerife.
Y tiene mejor acústica, el Alfredo Clau.
Y tiene mejor acústica y tiene una visión al mar espectacular. Es decir que... Yo no me, al revés, yo soy un hombre de la cultura, defiendo la cultura, trabajo para la cultura sin cobrar jamás un duro y creo que es una de las cosas que falta en las Islas Canarias precisamente, pero una cosa es una prioridad y la otra cosa es cuando se satisfacen esas necesidades primarias, pues le damos salida a esas otras que son la cultura y que son las actividades para que la gente se esparza y se divierta y tenga el ocio que debe tener, ¿no?
Sí, yo creo que de verdad, yo las hago más simple. Para mí no han entendido nada, no saben cuál es el problema, no saben cómo solucionarlo, porque para mí ni siquiera, voy a ser muy fea, ni siquiera sabe entender lo que está escrito en un informe. Yo creo que no saben actuar, porque para mí no lo entienden. Y echan siempre la culpa al político de grado más alto. Ah, eso es del gobierno. Porque yo
pero
creo
¿cuántos técnicos hay trabajando en este
sistema?
Pero
son técnicos de título. Pero yo creo que la gente de verdad no sabe qué significa administrar un ayuntamiento. No sabe cuáles son los problemas y cómo funciona en totalidad un territorio. Yo creo que eso es de verdad el problema. Por eso se concentran en lo más fácil, en lo más rápido que una fiesta. Porque no saben cómo funciona el territorio, no saben cuál es el problema de una depuratoria y dónde están los desagües. Porque si lo supieran, habían ya planeado un programa, porque han tenido tiempo. Es que simplemente...
Esto y
no
los anteriores
saben.
Y los otros.
Yo creo que
es decir,
no lo
una
saben.
Cuestión...
Creo que no lo saben de verdad, no es que son incompetentes, es que proprio no reflexionan. Creo que ese es el problema.
Estoy de acuerdo.
Sí, también estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo completamente. Creo que hay un montón de cargos públicos, esto lo he repetido hasta la saciedad, que sus competencias están por encima de sus capacidades. Sí. Entonces, lo que tú dices, es decir, una persona que no ha tenido nunca ningún tipo de responsabilidad política, de repente lo meten en un cargo... Imagínate.
Tú te referías a la administración pública, bueno, no al sí. político.
No, a todo. A los políticos.
A todos los políticos que ocupan cargo de administración pública, que no saben, que se sientan y no saben efectivamente cuál papel coger para primero. Yo creo que eso es lo que pasa. No vamos a pensar que hay detrás.
Estoy sorprendiendo porque me acuerdo de una anécdota de una persona que asumía un cargo de máxima responsabilidad, no ministro ni consejero, pero sí un cargo de confianza de alto nivel, vamos a decir que del nivel de un director general, que pedía tiempo para hacerse con el conocimiento del área. Dice, perdón, que usted necesita tiempo para conocer el área. Usted no va como director general de un área.
Claro.
Debería ir con el conocimiento
ya
hecho. No, denme tiempo para que... Perdón.
Entonces cojo el primero que camina por la calle y
va a aprender, vamos a formarlo ahora. Es que eso me acuerdo y me quedé con la boca abierta y después me he dado cuenta que es más habitual de lo que,
habitual.
De lo que uno cree.
No, por ejemplo,
no es un caso.
En Francia la política, en realidad la política municipal es un poco el principio del rodaje para acceder luego a cargos de responsabilidades más altas. Se supone que ahí te preparan y que vas adquiriendo experiencia y esa experiencia luego la
se va seleccionando el valor.
La ejerce a ese nivel municipal, pero luego también a niveles superiores, ¿no? Entonces aquí
hay
faltaría,
otros modelos, ¿eh? Hay otros modelos muy interesantes.
Sí, también hay otros modelos, evidentemente, pero el modelo de formarse
la pública española.
antes de tener una responsabilidad es bastante.
En realidad tendría que formarte en lo partido político, ¿eh?
Sí,
tendría que
aceptable, ¿no?
Al hilo de lo que cuentas, brevemente, yo conozco China porque en una ocasión hubo unos campeonatos del mundo, olimpiadas y tal y cual, y mi hija pues competía y tuve oportunidad junto con varios padres visitar China desde Guangzhou hasta Hong Kong.
Fosán y tal, ¿no? Área del sur y área de capital de... Y ahí,
no de los chinos, vamos a ver.
Sí, y ahí nos acompañó un chino que en su época fue uno de los jefes de la Plaza Tiananmen cuando la Revolución Estudiantil, o sea, que no era un cachanchán. Y me explicó, yo le decía, hombre, esto China no es lo que yo esperaba, pero yo pensé que en China iban todos con uniforme igual que en Rusia. Ni en Rusia hay uniforme, ni en China tampoco. Ahí los jóvenes están pegando súper emocionados con el tema de los estados, ¿no? Pero en particular me dijo, oye, claro, aquí no hay democracia. Y me dijo, hombre, no es la democracia al uso.
En Europa tampoco.
No es la democracia al uso. En Europa. Pero en el fondo tenemos democracia.
Y, una democracia y dice, liberal, conocida como occidental.
Y,
¿no?
Y lo llama tecnocracia. Sí, yo sé lo que es tecnocracia, pero cuéntame, ¿cómo hacen? Dice, mira, aquí la gente que tiene emociones políticas, que quiere aspirar a cargos, a representaciones públicas y tal y cual, lo típico es el municipio, el ayuntamiento. ¿Qué hacen? Estudian ciencias políticas, todos. Cuando terminan los estudios, les hacen un examen de estado, por ejemplo, ¿no?
A mi madre, eso no.
Como para sacar calificaciones. Y el que tiene máxima calificación tiene el pueblo con mayor magnitud de...
¿Estás defendiendo el modelo chino?
No, hombre, de la tecnocracia, absolutamente. No. Escucha una cosa, la tecnocracia es decir, el que
entonces
se postula
no
para político...
Entonces no votamos,
perdona,
entonces no
perdona,
votamos.
Perdona, perdona. No, sí, pero es que es compatible, hombre.
Es que hay una noticia que me está poniendo los pelos de punta, y es que ha llegado un cayuco con 14 cadáveres a República Dominicana.
Sí.
¿A la República Dominicana o...?
Precedente de Mauritania.
Sí. República Dominicana.
¿Hasta allá abajo?
Sí. Las corrientes marinas.
Sí, la corriente de Canarias y de Bengala.
14 cadáveres dentro de un cayuco, malo, que se quedaron por el camino.
Sí, pero cadáveres que estaban enquilosados, estaban en huesos. No era...
Claro, esa travesía...
Tremendo.
Termino simplemente con la nota en tema de China. Pues realmente ellos tienen su manera, pero realmente nosotros podríamos aprender algo de ellos. Ellos, los alcaldes.
Yo creo que no.
Los alcaldes, perdona, los alcaldes chinos tienen.
No, por ahí no aprendamos de ellos. No.
Diego, los alcaldes chinos tienen la obligación de hacer un viaje cada 4 años a Occidente. América, Europa y aprender.
Y nosotros a China vamos a aprender.
Perdona, yo estuve gestionando aquí para que cuando aquí con el Ayuntamiento del Puerto para dar cobertura para que un grupo de alcaldes o de concejales chinos puedan beber aquí el modelo turístico, que cómo lo hacemos y tal y cual. Eso no culminó porque no había un entendimiento por parte de aquí, pero eso es lo que hacen ellos. Ellos aprenden ciencias políticas, ellos aplican sus ciencias políticas en los pueblos en magnitud de cómo fueron sus calificaciones, pero luego se actualizan, ¿eh? No se quedan enquilosados.
¿Tú te quedas viviendo en China mucho tiempo o prefieres vivir aquí en Canarias?
Hombre, aquí como es todo el país.
Vale, entonces, yo creo que los chinos tenemos poco que
hablar. No, pero de todas maneras, eso no quiere decir que se descalifique lo de los chinos. Es decir, si tienen un modelo que funciona, pues copiar lo que es bueno de ese modelo.
La tecnocracia en España es una última etapa de franquismo, ¿no? Pero, y funcionó bien. La tecnocracia en España en la última etapa del franquismo, ¿no?
No, fue, hombre, sí, alguna parte sí, pero yo no conozco demasiado.
La meritocracia también, pasa que la meritocracia en este país, ¿cuáles son los méritos que se valoran? El problema es que ¿cuáles son los méritos que se valoran? ¿Y cuáles valoramos los ciudadanos? Porque echamos mucha culpa a los políticos de que se dedican a hacer
fiestas.
Pero
aquí lo
valoramos eso. Votamos a eso.
Aquí la tecnocracia no era de base, sino era una tecnocracia de élite. O sea, que los tecnócratas que gobernaron en la época de Franco y los que cambiaron el modelo económico eran
ellos mismos, claro.
Eran gente de dentro del sistema.
Claro, sí. O sea, la diferencia, o sea, la singularidad del tema de la gestión pública, de la función pública, es que el empleador es el Estado y no despide.
Despide también
el
partido.
No despide, no remueve ningún puesto de trabajo. Si entra, te quedas para toda la vida. Y eso en ninguna organización privada pasa. Y eso sí que tendríamos que pensarlo a nivel nacional.
Eso puede ser una...
Porque hay que corregir...
Sí, es que la función pública española es el contrapeso al Estado
Y ahora se abren 60.000 contrataciones nuevas.
Es decir, los funcionarios eran la garantía de que había independencia en la gestión. Es decir, los funcionarios españoles están hechos en base a lo que pasaba en la primera mitad del siglo XX, no en la época de la dictadura. Sí. La ley de la función pública viene arrastrándose. Entonces era una garantía de que la persona que tiene una cualificación demostrada era garante de que se iban a cumplir las normas, independientemente del gobierno que hubiera, ¿no? Eso hoy por hoy, pues, no tiene mucho sentido.
Hoy por hoy no,
eso saltó por los aires por la nueva distribución política del Estado y con las cesiones de poder a las autonomías.
No, pero, y de los funcionariados, porque...
No, claro. No,
pero también
entre
porque...
otras cosas.
A ver,
funcionarios del Estado quedan pocos ya.
Los funcionarios tenían sentido cuando el nivel de conocimiento de la población era limitado, pero ahora todo el mundo llega a tener una instrucción. Entonces ya decae ese privilegio de que el funcionario era la garantía de algo, porque ya todo tenemos el conocimiento.
Sí, está muy fiscalizado todo.
Exacto, está el conocimiento, la instrucción.
Y digitalizado.
Exacto, está al alcance de todo. Es
una revolución espectacular con el tema de la inteligencia artificial, es brutal.
Sí, sobre todo en la administración pública.
Pero
mira Letonia, te vas a Letonia, ¿no han ido a Letonia últimamente?
Voy a ir.
Pues ya verás.
Quiero ir, vamos.
Ya verás. Es decir, lo que es un estado digital, pero absolutamente normalizado todo. Es decir, la gente le lleva la cosa en una tarjetita.
Sí. Sí,
pero
sí, sí.
Su vida laboral, su vida fiscal, su sanitaria, es decir, lo lleva todo.
Orwell.
Bueno, eso es.
Sí, sí,
eso
sí,
es,
sí, sí, sí.
Y desde aquí se montan empresas allá de un papá. ¿Eh?
Ya,
pero
que la política...
hay un riesgo grave. De todo este tema hay un riesgo.
Pero, o sea, sobre todo el liberalismo que postula la libertad, la justicia
razón.
Y el orden. O sea, te sometes ya en un Estado que lo controla absolutamente todo, ¿dónde queda? Como dirían los poetas, el libre albedrío.
Claro, es muy cómodo, ya, es muy cómodo, pero te hace un esclavo.
Es un esclavo del sistema,
total.
Porque saben dónde te tomas el café.
¿Y a cuánto lo paga?
¿Dónde te compraste los calzoncillos?
¿Con qué lo paga?
Eso a mí me parece una aberración, igual que el tema de que todo el mundo está contentísimo con pagar con tarjeta. Me parece que una de las pérdidas de soberanía más grandes que hay es que tú no puedas manejar tu dinero una vez lo has ganado honestamente. Es decir, tú ganas tu dinero, lo metes en el banco y ahí ya pasas a ser sujeto sospechoso.
En la Caixa hubo un problema esta semana que no se podía sacar dinero de los cajeros y no ha trascendido.
No podían.
Pero en todos los cajeros de CaixaBank,
sí.
Por un problema de conexión informática.
Un problema,
¿no?
Sí.
Pasas a ser.
Y pasó durante 24 horas y la gente no. Yo digo, a mí me pasó, me tocó y digo, oye, esto es una problema informático.
La semana pasada tuvo un problema con el tema ese, ¿no?
Pero no ha pasado nada, la gente. Los cajeros no podían y no se quejó.
Terminar, ¿no? Tú ganas tu dinero, honestamente, te lo meten en el banco y a partir de ese momento pasas a ser un ciudadano sospechoso. Porque la Hacienda necesita saber exactamente dónde te gastas tú tu dinero, del cual has pagado ya tus impuestos. Sí. Porque si tú
ya te ha hecho la retención
hubieras
de
evadido, te ha hecho la retención, pasas a ser un sujeto sospechoso y te siguen el trazado de tu dinero, dónde te lo gastas, dónde no te lo gastas, si se lo das a tu hijo o te lo gastas en una comilona. No,
mira,
en una locura. Es decir, eso a mí me parece... una pérdida de libertad tremenda.
Y
la gente joven, cuando pasen 10 años va a reivindicar otra vez la vuelta del efectivo. Lo veremos.
Quería decir, me alegro muchísimo, Chano, que tú digas esto, porque los socialistas europeos exactamente
van en la dirección contraria.
Esto.
Bueno, da igual, o sea, es que...
Justo lo contrario.
Es que si yo me caracterizo por algo es que no soy un ¿cómo se llama?
Es progresista, no es socialista.
No.
Lo está militando en un partido.
No.
Eso es lo que va diciendo Salvini. Tu discurso es lo mismo que dice Salvini.
Los discursos se copian. Y ahora... Bueno, vamos, una de las cosas que ha hecho perfectamente la extrema derecha es copiar discursos de la izquierda y transmitirlos como si fueran verdad. O sea que los discursos se copian. Y esto no es una cuestión de discursos, sino es una cuestión de pensamiento propio.
Yo
tengo mi criterio al margen de que mi ideología sea socialista o no sea socialista. Tengo criterio y me parece que esto es una pérdida de soberanía. Y lo digo aquí y donde sea.
Te honra, Chano.
Es muy peligroso. Es muy práctico, muy cómodo, a la gente le gusta muchísimo no llevar dinero, llevan una tarjetita y poco menos que tal, pero el día que dependamos como en Letonia de que toda la información está en poder de alguien...
Es que se cae, es que se cae el sistema
y
ya no eres nadie, ¿no? Entonces antes se caía el sistema y yo recuerdo, iba a la caja de ahorro, porque la caja de ahorro cuando aprobabas el ingreso te hacía la primera cuenta y te ingresaba 5 duros, ¿no? Cuando hice ingreso, aprobé y me pusieron 5 duros y por tanto iba allí a la caja de ahorro tal. Y había un señor, don Felipe se llamaba, que tenía como una caja de una lavadora redonda, ¿no? ¿Te acuerdas? Con la, el fichero. Yo decía, ¿cuánto quieres? 50 pesetas. ¿Qué era lo que iba a sacar? Miraba ahí, hacía pum, pum, pum. ¿Cómo te llamas? Fulanito de ta, 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 ta. A ver, sí, toma. Tienes no sé cuánto, toma 50 pesetas, firmaba el papelito y venga. Y ahora eso te pasa con el sistema informático y te ves no en España, sino en un país por ahí fuera y puedes tener gravísimos problemas.
Que no te pueden dar tu dinero porque un ordenador se ha parado.
Claro. Ya. Se ha caído
el sistema. Y no te pueden dar tu dinero. Es decir, tú necesitas dinero y no. Y además no puedes ni hacer operaciones. Ah, eso sí. Con la tarjeta sí puedes.
La tarjeta puede
pagar todo lo que te quiera.
Lo que pasa es que en realidad estamos viviendo en una época donde nosotros no maravillamos por la caída de un sistema. Y decimos que es algo que puede pasar porque todo es electrónico. En realidad no debería pasar. Si pasa es porque ya debemos concienciarnos que estamos en una época en que la guerra se combate con forma distinta. Y cuando hay una caída de un sistema informático que controla el dinero, eso es como estar en una trinchera y empezar a disparar. Estamos en una guerra global diferente, porque en realidad no debería caer ningún sistema informático.
Mira, la caída de Microsoft hace dos semanas cogió a mi hija viniendo de Barcelona a Tenerife y estuvo dos horas dentro del avión. El ordenador no funcionaba.
¿El ordenador del avión?
Sí. Y luego cambiaron a las dos horas a otro y se montan, y cuando va a arrancar aquel, el ordenador tampoco funciona. Era una caída del sistema. Entonces eso colapsa todo, no se puede operar, o sea, la tira de cosas muchísimas, ¿no? Porque tú tienes que tener el historial.
Por eso es importante que las habilidades no se pierdan.
Claro.
Sí. Hay que tener siempre
la capacidad. No se puede confiar el 100% en la tecnología.
Sí.
Claro, es que estamos,
hace falta, que seamos conscientes de que es una herramienta.
Tener un soporte papel.
Vaya, que si no tienes un destornillador, tienes un cuchillo para aflojar. Y si no, otra herramienta. Así que
yo
dejando demasiada responsabilidad en las tecnologías.
A ver, yo creo que realmente estamos al comienzo de esa dejar de tener. O sea, estamos en la tecnología, la IA, la inteligencia artificial, está y va a estar estamos el 24, en el 29, va a estar superando lo que son cualquier capacidad de sobresaliente de inteligencia a nivel humano.
Oye, tenemos que dejarlo aquí, que son menos 10 ya. Uh-huh. Se pasa el tiempo rapidito. Don Jordi, ¿qué le digo? Que la semana que viene volvemos a la carga.
Muchas gracias.
Giovanna, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chano, nos vemos la semana que viene.
Yo la semana que viene ya no estoy por aquí.
¿Estás de vacaciones?
Sí.
Bueno, pues llámate a Javier para que venga a sustituirte, que hace falta un progresista que está
terminando. Pero van a continuar las esto en
la agosto. Semana que viene sí, la semana que viene sí. La siguiente igual nos cogemos hasta un par de semanitas de relax.
Hasta la moción de censura.
Hasta el 16, casi seguro que sí. Pues la semana que viene tenemos programa, seguro. A ver si podemos reunirnos los cuatro otra vez. Señores, ¿qué les digo? Que son las 11 menos 10 casi, que mañana a las 7:30 volveremos a estar aquí. Mientras tanto, disfruten del norte de Tenerife, que es una maravilla. Hasta mañana.
Ya se cortó.